es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Hoy hablaremos de un documental, Las chicas nuevas 24 horas, la trata en el mundo. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo y el Twitter @essexoradio. Como os decía, hoy en El Sexo hablaremos de trata de blancas con la galardonada actriz, escritora y directora Mabel Lozano, que presenta su documental Chicas Nuevas 24 horas los días 4, 5 y 6 de septiembre en la Cineteca del Matadero en Madrid. Después daremos un repaso por la historia para saber cómo se ha tratado el tema de la menstruación en diferentes épocas y culturas.
Cuya energía dejaba en Sevilla, miraba encenderse la noche de mayo, pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y yo te dije caché, ven y tómala en mis labios. Yo fuego te daré, dejaste el caballo y el hombre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos para mí. Ojo verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojo verde, verde, con brillo de faga que se enclava en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojo verde, verde como la albahaca.
Y deciros que el tema de esta noche, como estamos, por supuesto, bueno, decir que estamos en contra de la esclavitud sexual. Buenas noches, Eva.
Es bueno, como... a veces yo creo que hay que seguir diciéndolo.
Bueno, hay que, muchas veces, pero claro, ¿cómo no va a estar uno en contra de la esclavitud,
claro,
sexual?
Lo que pasa es que cuando decimos estamos en contra de la esclavitud sexual, sí, por supuesto. Pero luego hacemos cosas que probablemente, como bien dice el documental, de alguna manera estamos apoyando,
sí, sí,
directa o indirectamente esa esclavitud sexual. Y el director de un periódico de Paraguay, si no me equivoco, habla de todo el colchón que se le da a este tema por parte de muchísimos medios de comunicación, en algún caso muy grandes, que apoyan publicando en sus páginas contactos de chicas que obedecen en una gran medida a cuestiones de trata. Porque ya hemos dicho también en otros programas que las cifras van variando, pero en torno a un como mínimo 70-80% de las mujeres,
bueno,
que
Abraham,
se dedican
sí,
a la prostitución.
Bueno, Abraham sí está hablando del 80%.
Incluso hay cifras, sí, que hablan incluso de unos porcentajes más elevados, pero mira, incluso aunque fuera un 70%, estamos hablando de una inmensa mayoría. O sea, que cuando publicamos anuncios de contactos o utilizamos los servicios de este tipo de mujeres de una manera más o menos inocente, si es que puede haber una manera inocente, pues probablemente estemos alimentando una industria que, como hemos dicho un montón de veces y como también apunta el documental, es la segunda industria más lucrativa del mundo.
Y te diré más, o sea, yo creo que incluso si no fueran tantas mujeres víctimas de trata, como estamos hablando de un 80, de un 70%, incluso si fueran una minoría...
Por supuesto, también es denunciable.
Claro que es denunciable, pero es que además...
Irreprobable.
Irreprobable, pero es que además hace que como no sabemos quiénes son... trata y quienes no lo son, pues estamos en la misma situación. O sea, que es que, aunque fueran dos...
Sí, probablemente. Sí, pero bueno, conforme va aumentando el porcentaje,
aumenta
la posibilidad.
Evidentemente.
Y otro dato, que ya bueno, me imagino que Mabel ahondará más en ello, que a mí, al ver el documental, me ha resultado escalofriante, es que España es el tercer país consumidor de mujeres.
Es impresionante.
Después de Tailandia y Puerto Rico.
Sí.
Que luego nos llevamos las manos a la cabeza con cosas que si Latinoamérica, que si... Pero España es el tercer país consumidor de mujeres.
Esto nos tiene que hacer pensar mujeres y niñas, porque
bueno, por supuesto,
algunas de esas
mujeres y de
niñas. Pensamos que son adultas y no tienen ni siquiera la mayoría de edad. Es decir, son niñas, señores, son niñas. Son menores de edad que están haciendo esto, están esclavizadas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que el trabajo de Mabel, bueno, ahora hablaremos con ella, pero es absolutamente impresionante. Además, lleva muchísimos años dedicada en cuerpo y alma a denunciar y a trabajar para paliar esta situación y para ayudar en lo posible. O sea que nos ha parecido fundamental darle un espacio aquí en el radio, aquí en el sexo, y que nos cuente cómo ha sido la experiencia del rodaje de esta película, de este documental, Chicas Nuevas 24 Horas, que por otra parte, pues me imagino, bueno, ahora nos lo contará ella, que habrá sido dificilísimo conseguir esos testimonios y viajar por esos países donde está sucediendo lo que está sucediendo. Buenas noches, Mabel.
Buenas noches, Ayanta.
Muchas gracias por acompañarnos a estas horas y muchas gracias por tu documental, que he visto pues con los Kleenex, que es como hay que verlo, y también descubriendo pues esa lacra, ese horror que es la trata. Aquí en el sexo lo hemos tratado en varias ocasiones, porque bueno, pues es algo que duele. Que duele mucho y que pues yo creo que los medios de comunicación tenemos que hablar de ello, hay que denunciarlo y hay que pasito a pasito intentar que la cosa pues se solucione, ¿no? Mabel, ¿cómo te metes tú en esto? ¿Por qué decides ocuparte de trata?
Bueno, hace una década ya, hace 10 años, con Voces contra la Trata de Mujeres, fue mi primer documental. Un documental que nació escuchando a Irina. Irina, una víctima rusa, una chica que había sido engañada y había sido explotada en un club en nuestro país. La verdad es que yo llegué a ella a través del proyecto Esperanza, por las casualidades de la vida, y me parecía increíble lo que me estaba contando esta mujer. Una mujer de mi edad que me contaba cómo había sido captada, engañada, explotada. Más de 800 hombres habían pasado y habían pedido sus servicios en contra de su voluntad, cómo la habían obligado a consumir drogas, cómo la habían vendido de un club a otro. Y a mí me parecía que me estaba contando una película directamente. Y yo decía, pero esto no puede ser real. Porque a mí, como a casi todo el mundo, hace 10 años lo de la trata de blancas, que todavía por desgracia mucha gente dice trata de blancas, cuando en realidad las mujeres son blancas, negras, amarillas, me sonaba como a muchas personas del sudeste asiático o algo como del pleistoceno, que no tenía nada que ver con la sociedad del bienestar en la que vivimos y desde ninguna manera que estas víctimas estuvieran aquí con nosotros. Porque además, cuando Irina es captada en su país y es explotada en España, y en España denuncia, ya no es una víctima rusa, es una víctima española.
Claro.
Es una víctima en nuestro país y de nosotros. Entonces, eso fue el detonante que yo probablemente, si hubiera sido constructor, hubiera hecho una residencia. Pero en realidad yo trabajaba en el mundo audiovisual. Es cierto que desde el otro lado de la cámara, pero con muchos deseos de ponerme detrás de la cámara, curiosamente. Y eso me animó a engañar a un par de amigos maravillosos, irme a Rumanía y a Moldavia y contar esta historia, contar Voces contra la Trata, poniendo el foco en las víctimas, mujeres de muchos países que habían sido explotadas en nuestro país. Y a partir de entonces, bueno, pues efectivamente la trata es un referente en mi carrera como cineasta, porque lo he abordado, como te acabo de contar, poniendo el foco en las víctimas. También lo he abordado poniendo el foco en la corresponsabilidad que tiene el cliente, porque efectivamente la demanda genera la oferta. Si se piden niñas menores, se captan niñas, las más pobres, más vulnerables y más guapas en países de origen. Entonces, bueno, esa corresponsabilidad me llevó a escribir y dirigir Escúchame, que es un corto que tiene más de 26 premios de derechos humanos de montones de países. Y a partir de ahí, pues he escrito y dirigido la campaña de la Policía Nacional, la campaña de la Fundación Lidia Cacho, la campaña de Naciones Unidas, la campaña de APRAN. He impartido conferencias en casi todo el mundo. Y por encima, por supuesto, de mi trabajo como cineasta, yo soy una gran activista en contra de la trata y a favor de los derechos humanos, como no podría ser de otra manera después de que realmente estás con estas mujeres y estas niñas. La invisibilidad de estas mujeres les perjudica, porque siempre escuchamos mujeres de prostitutas empoderadas, escuchamos las voces de mucha gente, pero a ellas no las vemos, no las escuchamos. El miedo, la esclavitud. Nunca las vemos, no vemos sus rostros. Entonces esto las perjudica y es muy importante decir, no, están aquí en las calles por donde caminamos, en los
están
clubes.
Aquí y somos responsables, ¿no? Porque los clientes, las personas que van con
demandan.
Estas mujeres y con estas mujeres mayores o menores de edad, pues también tienen una responsabilidad, ¿no?
Yo creo que hay una responsabilidad compartida, es decir, yo creo que hay una responsabilidad tan grande y tan compartida. Hay una responsabilidad en los países de origen, porque yo ahora, cuando hablemos de este nuevo documental, Chicas Nuevas 24 Horas, es un documental que está rodado en 5 países, uh-huh. Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y España. Yo he ido a muchos de los países de donde son captadas estas mujeres, como por ejemplo Paraguay. ¿Qué ocurre en Paraguay? Que tú ves a niñas con 5 años en los semáforos trabajando a las 12 de la mañana. No vale nada la infancia, no vale nada la vida de las mujeres. No hay proyectos de verdad que puedan generar expectativas de una vida digna a estas mujeres. Hay una desigualdad terrible entre hombres y mujeres. Hay una brecha social impresionante. ¿Todo eso qué hace? Pues que efectivamente estas mujeres y estas niñas son muy vulnerables y muy fáciles de captar. Por tanto, hay que hacer un trabajo en los países de origen para generar de verdad esas oportunidades reales, para llevar educación, cultura, herramientas a esas mujeres y a esas niñas. Hay que hacer muchísimo trabajo en países de tránsito y destino como el nuestro, Alemania, Italia, países donde son explotadas estas mujeres, para educar, para sensibilizar, para decir a muchos de los hombres que consumen este tipo de servicios que detrás de la prostitución, en muchos casos, hay trata, hay esclavitud, hay abuso, hay violencia, hay explotación sexual. Que esa mujer que te sonríe complaciente y te dice el precio del servicio, a lo mejor no ha comido en 2 días, no tiene su pasaporte, su familia en su país de origen corre peligro si ella dice algo. Entonces, bueno, pues también hay que hacer esto aquí. Las leyes, el gobierno, destinar recursos realmente a esto y desde luego darse cuenta que una vez que estas mujeres son víctimas en nuestro país, no son víctimas de esos lugares, son víctimas nuestras, por tanto hay que ocuparse de ellas. El ciudadano, los medios de comunicación en este país abordan la trata, primero, desde la prostitución, es decir, primero le estén diciendo, porque las putas, las prostitutas, dices, no, esta señora es que no es una prostituta, es una víctima de trata con fines de explotación sexual. Por tanto, si la estás llamando prostituta, ya la estás revictimizando, porque no es una prostituta. 2, la carne picada que se hace siempre de esto. Porque estamos en un mundo donde la inmediatez de las noticias es importantísima. Todo es inmediato, todo se consume ahora a través de las redes sociales, que todo es fantástico, pero también tienen cosas muy malas, porque todas las noticias son de usar y tirar. Entonces vende mucho un tanga, un tacón, un culo estupendo de una mujer de 20 años maravillosa con una melena hasta la cintura. Entonces el titular es ese, la foto es esa. Y siempre es la prostitución, el morbo, el morbo, el morbo, el morbo y el morbo. No hay derechos humanos, es el morbo. Entonces, ¿eso qué pasa? Que esos inputs le llegan al ciudadano que también está confundido. Muchos no quieren saber, pero muchos tampoco saben que esto es una realidad que está ocurriendo, porque cuando van a demandar esos servicios, lo que se encuentran es la sonrisa de estas mujeres,
bueno,
obligatoriamente.
Es que hay mucha confusión al respecto y también muchos datos confusos, ¿no? Porque
totalmente.
Hay asociaciones que dan unos datos que son completamente diferentes a otros, ¿no? O sea, si hablamos de trata, hay algunas asociaciones como APRAM, que no sé si da
80
y tantos por ciento de trata. Y eso significa que el cliente, en un 80% de los casos, está yendo con trata, aunque la persona, la mujer en cuestión, diga que no, porque evidentemente no va a decir
absolutamente
que sí, porque no puede, ¿no? Entonces, eso es un dato que hay que tener en cuenta.
Y asociaciones como Etaria, que trabaja con mujeres, con prostitutas que ejercen con voluntariedad sí. la profesión, dice que menos. Pero en cualquier caso, si te das cuenta, a mí me daría igual que fuera un 80% que un 60% o un 50%.
Ya solo la duda.
Es decir, es que, o sea, fíjate, aunque fuera una. Es decir, una persona esclavizada en contra de su voluntad, víctima de trata, que estuviera ahí amenazada por las redes, por las mafias, como el caso Selene. Hace muy poco la policía rescata a una mujer víctima de trata que la red, los prosenetas, tenían secuestrada a su hija de meses. Esa hija que ahora está en un centro de acogida de menor y la madre todavía no ha podido ir a buscarla porque todavía le tienen que hacer pruebas, porque cuando tú ejerces la prostitución en régimen de esclavitud extrema, te vuelves loca, loca. Perdida. Drogas, alcohol, trabajar 20 horas, tienes que estar con todos los clientes que demanden tus servicios. Entonces, es muy duro porque no solamente es que ya estamos hablando de esa víctima, sino que de esa niña, de esa bebé, de sus familias. Hay unos dramas detrás durísimos. Entonces, discutir como discuten muchas mujeres y muchas feministas, que si es un 80, un 90 o un 60, pero si estamos hablando de seres humanos.
Sí, sí, sí.
Pero que estamos hablando de seres humanos, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay 30 vacas o 35? Pero por Dios, pero es que esto es una locura. Estamos en un mundo tan deshumanizado que ahora es importante si hay 30 vacas o 35, porque parece que estamos hablando de eso.
En Chicas Nuevas 24 Horas hay muchos testimonios también de estas niñas y de estas mujeres. Vamos a escuchar uno que me ha parecido que explica perfectamente la situación.
Al llegar a Madrid, mi tía no llevaba a vivir con ella. Y no tuvo 6 meses en el sótano, viviendo, durmiendo unas colchonetas. Yo era menor, llegué menor. Yo no podía salir porque le podía perjudicar a mi tía. A mi prima le obligaron a ejercer prostitución. Una noche llegó mi prima llorando y sangrando, contándome que ha estado con 40 hombres, que se ha acostado con 40 hombres. Y llorando me dice, ya no quiero hacerme este trabajo porque me maltratan, me pegaba, que le pegaban, y que ella no quería esa cosa para mí. Y que yo preveniera esa cosa. Me contó que solo del mi tío y mi tía eso están de acuerdo ya que cumpliera los 18 ya para hacerme prostituir con ella también, para ganar dinero con nosotros. Yo no podía hacer nada por ella porque ella hizo ese trabajo por tenerme a su lado también, mi prima. Tenía que obedecer a mi tía, si no echaba en la calle sin... Y estar en un país que uno no conoce también es difícil. Una noche, yo estando sola, que ya se ha ido mi prima ya, escuché ahí detrás de la puerta que estaban ahí hablando, ya está a punto de cumplir ya los 18, entonces le tenemos que preparar bien, comprarle ropa y eso. Y un día nos llevó a conocer el sitio a mí, me llevó. Yo no sabía qué era, ¿no? Había visto chicas nomás, yo no sabía, ¿no? Será de camarera o algo, ¿no? Y un día me llevó y la verdad me he sentido fatal ese día que llegué en casa. Quería salir por ahí, no sé, desaparecer un día de esto, ni porque no quería hacer esa cosa. Una cosa que no tenía pensado, ¿sabes? Yo tenía pensado en venir a trabajar y sacar a mi familia adelante, pero no en, es, en esa circunstancia.
Bueno, este es uno de los testimonios que se pueden escuchar en Chicas Nuevas 24 horas. Qué difícil, ¿no, Mabel, encontrar mujeres que puedan participar, ¿no?, y que puedan hablar y que no tengan miedo, ¿no? ¿Cómo abordas ese trabajo? ¿Cómo las encuentras?
Este es el testimonio de Sofía, que es paraguaya, que llegó a España menor de edad. Pues me avalan los 10 años de trabajo. Ayanta.
Te avalan 10 años de trabajo, se fían de ti y...
Yo creo que en este trabajo el problema es que mayoritariamente la gente hace mucha carne picada y efectivamente siempre es el morbo lo que prima. Entonces, yo llevo 10 años trabajando, 10 años, todos mis trabajos tienen un acercamiento desde el respeto, desde los derechos humanos y todo eso... Son 10 años colaborando con policía, con asociaciones, con fiscalía, a la hora de conseguir víctimas, no solamente en España, sino fuera de España. Lo he hecho, bueno, pues a través de eso, de contactos de fundaciones y organizaciones que me han avalado, fundaciones y organizaciones españolas, Policía Nacional Española, con policía de esos países, fiscalía. Digamos que también esto es una carrera larga. Esa década trabajando en esto también avala la seriedad con la que tú abordas esto. Y en Chicas Nuevas 24 horas, si tú ves, no hay ningún resquicio donde hay morbo, sino no, todo no, lo contrario. No. O sea, hay una seriedad y si te das cuenta, hay 4 testimonios reales de mujeres que prestan su rostro y hablan a cámara tranquilamente.
Y con las ganas, además, de hacerlo, ¿no?
De hacerlo, menores y 2 mayores.
Que realmente tiene la necesidad de
pero todo
de
eso contar. Ha sido mucho tiempo. Ha sido un trabajo también de un acercamiento pues de mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso de Sofía, fue a Pran quien me presentó a Sofía y me costó muchísimo ir con ella, estar con ella, comer con ella y ganarme su confianza. Decirle, Sofía, lo voy a hacer muy bien. Voy a respetar todo lo que digas, lo voy a hacer muy bien. En el caso de la otra menor, una menor además de 15 años, muy pequeñita, es una niña que además fue explotada en la selva, en la zona de minería ilegal.
Madre
en el
de
caso
Dios.
De, madre de Dios, efectivamente. En el caso de Yandí, Óscar Huarayo, que es el director de un albergue donde van las niñas víctimas de trata, en una zona donde está llena de prostíbares y de niñas muy pequeñas. Porque los demandantes son mineros, también muy jovencitos, muchos de ellos también víctimas de trata con fines de explotación laboral, y demandan sexo de menores. Y en esa zona, el director de este un poco una fundación que tiene esas niñas, en principio, a pesar de todos los acercamientos, me había dicho que no. Me había ido a Madre de Dios y me ha dicho que no, Mabel, no tengo ninguna víctima, no tengo ninguna niña, no tengo nada. Y entonces, bueno, pues dije, bueno, pues déjame que te cuente quién soy, qué hago. Y entonces, bueno, pues me dio la oportunidad de hablar con él, de enseñarle mis trabajos, mis cortos, mis documentales, mis campañas, qué quería, qué hacía y tal y cual. Y me dijo, bueno, mañana te llamo. Al día siguiente me llamó y me dijo, en realidad yo te estaba esperando. Yo te esperaba a ti. Estaba esperando una persona que fuera lo suficientemente respetuosa con este tema como para de verdad brindar nuestro apoyo y contar lo que está pasando aquí, que es muy gordo, un sitio además donde está la policía, la fiscalía, todos los cuerpos de seguridad del Estado compinchados con los mineros, es decir, tremendo, corrimos un peligro salvaje allí, o sea, pero salvaje. Y él me dijo eso, Mabel, yo te estaba esperando a ti.
Este hombre, me parece, si no me equivoco, en un momento dado de la entrevista que le haces, dice algo que me resultó especialmente doloroso, ¿no? Y es que en realidad en todo este lío de corrupciones diversas, ¿no?, que llevan a que estas niñas y estas mujeres pues estén completamente indefensas, la familia también participa, las familias de estas niñas, ¿no? Porque en un momento dado él decía que algunas niñas que lograban escaparse, que llegaban a este albergue siendo menores de edad, pues sus familias se las informaba de que efectivamente habían vuelto a encontrar a esta niña y las niñas no las reclamaba nadie iba a recogerlas, ¿no? Ahí te pregunto, porque no lo sé, en una sociedad tan machista como es la que estamos hablando, incluso dentro dentro de la propia familia, aparte de la corrupción del Estado y etcétera, etcétera. Hay son esas niñas, son esas mujeres ciudadanas de segunda clase, incluso dentro de la propia familia, es decir, se les da menos valor que al hijo varón, se permite que vayan a prostituirse, se cierran los ojos.
Yo creo que en el caso que estás hablando concreto, que es de Perú, y en la mayoría de los casos, el problema es en la situación de miseria que viven muchas de estas familias, realmente de miseria. Son familias numerosas y los hermanos mayores tienen la obligación de mantener a los hermanos pequeños. Más pequeños, igual que los padres. Eso significa que con 13 o 14 años ya tienen que salir de su hogar a buscar trabajo. Imagínate, sin cultura, sin herramientas y solos, con 13 o 14 años. Son facilísimos de engañar, son muy vulnerables. Y allí se da por hecho, porque todo el mundo tiene que contribuir con lo que sea para mantener esa familia. Ya hay una desatención, obviamente, de la familia, porque nosotros estamos en una sociedad, la nuestra, donde superprotegemos a nuestros hijos hasta edades muy tardías. Ahí, por el contrario, con 13, 14 años ya se marchan. En el caso de esta niña, su madre no le pregunta, ¿vas a Mazuco, a Madre de Dios, a trabajar como pinche de cocina? ¿Con quién? Que me llame, voy a ver dónde es. No, sin más, ve. Y así nos mandas dinero.
Pero no saben que hay esto.
Entonces, en muchos casos no saben. En otros no quieren saber. Mientras vayan y devuelvan y haya remesas de dinero que revierta en la casa. Esa es la verdad. Pero no solamente en esa zona, también en nuestro país. También en nuestro país vienen muchas mujeres nigerianas, rumanas, etcétera, que son engañadas y víctimas de trata. Y mientras manden algunas remesas de dinero, su familia no denuncia. Denuncia cuando no llega el dinero. Entonces, no es por justificar en ningún caso esta situación, pero es cierto que hablamos de que esos padres tampoco han tenido cultura ni educación y tal. La violencia intrafamiliar es bastante normal, porque muchas de estas niñas a veces sufren violaciones incluso por sus propios padres, padres de verdad, de sangre. O sea, es una cosa que no te lo puedes creer. Todo eso ocurre allí, pero volvemos a lo mismo, Ayanta. Si luego esas niñas en una sociedad como la nuestra no las demandara, si no fuera realmente un negocio muy lucrativo, no se captarían. ¿Por qué se venden las drogas? Porque realmente hay consumo. Sí. Pues esto es lo mismo. Es decir, venimos de que hay que hacer acciones en los países de origen porque las familias son muy pobres y a veces hay mucha desatención por falta de las familias. Estas niñas son muy vulnerables porque no tienen herramientas para enfrentar la vida, con lo cual son de fáciles de engañar. A ti y a mí somos muy difíciles. A una niña de 14 es muy fácil engañarla. Pero evidentemente esas niñas, luego yo me las he encontrado en Colonia Marconi, en todos los clubes de carretera. Es decir, están aquí. Entonces, esa es la situación. En el caso que tú contabas de Yandí, a mí me pareció el testimonio, yo es que me abre las carnes. Fíjate, estamos muy acostumbrados.
¿De la niña que logra escapar? Uf. Mira, vamos a escucharlo, que lo tenemos aquí.
La señora me dijo, tienes que bañarte rápido. Yo le pregunté a la señora, ¿dónde tiene el restaurante? Y no me ha respondido nada. Y era un bar, no era restaurante. Tienes que atender y también tienes que acompañar y tomar cerveza. Había una nomás, se llamaba Sandra. Tenía 17 años, pero ella trabaja, dice, con su Denny y de su hermana nomás. No nos gustaba ese trabajo. Las chicas también se han puesto a llorar y después a la chica yo le dije, mejor nos hay que escapar así. Y nos hemos escapado. La otra chica... Y no podía correr. Y se ha hecho coger y con la otra chica sí nos hemos escapado hasta aquí. Hemos dormido en 108 más abajo. Había una casa ahí. Nos hemos pedido ayuda y el señor nos ha ayudado. La señora nos ha buscado. Quiero volver allá a mi pueblo y con mi mamá. Quiero trabajar para ayudar a mi familia.
Bueno, este es el testimonio de esta niña que luego consigue
Escapar, qué valiente, Jandí, qué valiente.
Con
qué
otra
valiente.
Compañera que se queda atrás.
Se escaparon tres y una era muy gordita y sí. La cogió la proxeneta, porque en ese caso era una mujer, y la cogió. Y las dos se escaparon y fueron a una zona, todo eso hay que poner en contexto. Todo eso en el contexto. Amazonas, uh-huh. Amazonas, o sea, la selva pura y dura, con cientos de mineros. Que cada vez que se escapa una chica son los propios mineros las que las devuelven a los prostibares. O sea, tremenda la complicidad que hay de los mineros con los negocios para que las chicas no las escapen. Allí cuando las chicas contraen enfermedades, sida, etcétera, o se quedan embarazadas, las tiran al río.
Bueno, esta es otra imagen que te quería, precisamente era que te quería hablar. Ruedas una imagen de un cadáver envuelto en telas. Que
no, envuelto en las lonas de los prostibares.
Bueno, pues eso, envuelto en una lona que bueno, se está deslizando por el cauce de un río, ¿no? Un río muy muy grande, y bueno, pues va, ¿no? Y ahí se plantea otra pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas niñas? ¿Qué pasa con estas mujeres? Todas las que desaparecen, que mueren, pues quizá...
Bueno, yo creo que si te
a manos de sus captores, viviendo en una situación imposible...
Pero eso también pasa en nuestro país,
¿hay un control de
pero
eso?
No, pero eso no solamente pasa en Perú. En Perú, efectivamente, a estas niñas que son muy jovencitas, cuando se quedan embarazadas o contraen enfermedades, sin más, como dice la ministra, se pierden en los ríos amarillos, porque a los ríos se les vierte el mercurio para la extracción de oro en esa minería ilegal. Pero también pasa en nuestro país, En nuestro país también a veces se encuentran a veces... han encontrado bolsas con mujeres descuartizadas y tal y cual. ¿Tú qué crees que es esto? Pues esto es lo mismo. ¿Qué pasa en Colombia? Si es que es lo mismo. Es decir, estamos hablando, que yo lo planteo en el documental, de productos desechables. Nunca, jamás en la historia ha valido tan barato un esclavo. Es baratísimo. Porque antiguamente, cuando traían esclavos en esas grandes travesías con las galeras para trabajar en el algodón, muchos morían en esos barcos de negreros. Cuando llegaban ahí contraían enfermedades. Nunca jamás se sacaba el partido de lo que costaba la extracción de esos esclavos de África. Hoy en día, con la globalización, tú puedes traer una mujer de Brasil o de Colombia o de cualquier sitio y vale 600 euros. Con una semana de explotación... Si sí, la tengas, ya está amortizada la deuda y ya todos son ganancias. Si cuidas y si es joven, puedes explotar ese cuerpo todas las veces que quiera, por supuesto en contra de su voluntad.
Mabel, ¿qué podemos, qué debemos hacer? ¿Qué es? Porque claro, se habla de esto y a mí me parece como, bueno, como intentar poner todo el océano en la conchita de San Agustín, ¿no? O sea, no ¿qué hay que hacer?
Pues mira, tú estás haciendo una cosa maravillosa. Has visto la película, estás sensibilizada. Pues yo creo que es un trabajo en red. Es decir, desde los países de origen, las leyes, los gobernantes, destinar recursos a esto. Una fiscal dice una frase que a mí me parece preciosa. Todos los gobiernos destinan cifras inmensas a combatir el narcotráfico y el tráfico de armas. Y en la trata no se invierte. Más importante del mundo son los seres humanos. ¿Por qué? Pues porque les será menos rentable, obviamente, porque cuando se incauta o se decomisa en un tema de armas y de drogas, pues se incauta o se decomisa mucho para el gobierno. Y aquí, ¿cómo son? Mujeres pobres, mujeres todas de exclusión social. Todo lo contrario, o sea, es como qué coñazo esto, ¿no? Como qué marrón que no vengan, porque entonces es una pena, porque efectivamente estamos hablando de lo más importante, son los seres humanos, y en este caso se destinan mucho menos recursos. Es una pena por parte de los medios de comunicación toda la carne picada que se hace siempre, o sea...
Y perdona la pregunta, si un poco feminista, pero ¿tú crees que si en lugar de ser mujeres fueran hombres, se destinarían más recursos?
No tengo ninguna duda, y no existiría, no existiría. Esto también tiene mucho que ver, como siempre, con la dominación, con el patriarcado, y es una violencia de género, una más, como es la mutilación genital femenina, etcétera, etcétera. Es una violencia de género. Bueno, es que así lo ha establecido Naciones Unidas, es violencia de género, puro y duro, porque efectivamente hay hombres víctimas de trata para la explotación sexual, pero son mínimos en comparación con las mujeres, mínimos. Entonces, efectivamente, sigue siendo más de lo mismo. Es una pena, pero es así. ¿Qué ocurre en los países donde yo he visitado? Pues que las mujeres tienen menos oportunidades de tener trabajos para mantener a sus familias. ¿Eso qué hace? Que sean ellas, que son unas valientes, como siempre, para sacar adelante a sus hijos, son ellas las que inician ese sueño migratorio para ayudar a sacar adelante a sus hijos, a que vayan al colegio, lo mismo que haríamos tú y yo. Y por esa, y también por esas razones, no denuncian, porque cuando denuncian ponen en riesgo a sus países. El que la ha captado está la de su hijo, está la de su madre. Y muchas veces estas mujeres, para emprender este viaje, incluso hipotecan sus casas, las casas de su familia, de sus papás, de sus hijos, y se quedan en la calle. La desgracia humana que hay. Entonces, poner una conchita, pues yo creo que no, fíjate, Ayanta. Yo creo que en algún momento se puede iniciar un movimiento transformador. No es que yo sea realmente muy optimista, porque cuanto más conozco esto, menos optimista soy, obviamente. Mm-hmm. Cuanto más lo conoces, más sabes de la gravedad, porque estamos hablando de un negocio de 32 mil millones de dólares al año. Entonces, como es muy rentable, todo lo que dé dinero, pues es difícil de erradicar, porque siempre hay mucha gente que saca tajada de esto y que, por supuesto, no va a dejar que esto deje de producir. Y siempre va a haber una niña muy vulnerable, muy pobre y muy guapa para sacar partido de ello. Entonces, pero bueno, yo creo que entre todos, en la educación, los gobiernos, medios de comunicación, la ciudadanía, es decir, trabajar en red, pues quizá, yo creo que con respecto a España es que hay mucho desconocimiento de esto. Por eso todavía se habla de trata de blancas, todavía no se sabe qué está aquí. Es decir, que hay demasiado desconocimiento. Y yo a veces, antes de ayer estuve en una televisión, y igual, y hacían un batiburrillo entre la trata, la prostitución, la tal. Hacen todo como vasos comunicantes, pero sobre todo centrado en el tacón y en el tanga. Sí, sí, sí. Que eso es lo que vende.
Se estrena Chicas Nuevas 24 horas en El Matadero.
El jueves es una premier, se estrena en realidad el viernes 4, va a estar viernes 4, 5 y 6 en Cineteca Matadero y luego del 17 al 26 en Zoco Majadahonda. El 23 de septiembre se inaugura la exposición Chicas Nuevas 24 horas en Casa de América, una exposición que hemos creado con los fotogramas de la película y lo hemos hecho muy interactivo para que lo visiten los chavales jóvenes y ellos también aporten ese granito de arena. ¿Qué se puede hacer contra la trata? Y la verdad es que está dando resultados maravillosos. Está, bueno, pues este año va a estar en muchísimas universidades e institutos de toda España. Es decir, bueno, herramientas para visualizar este delito y para sensibilizar.
Bueno, pues recomendamos a todos que se acerquen al Matadero y a todos estos otros eventos tan tan importantes para saber más de la trata, para saber, para estar informados y poder poner todos nuestro granito de arena en ese
océano, esa concha.
En esa concha.
En esa concha.
Y a ver si conseguimos llenarla y a ver si conseguimos ayudar a esas personas que son como nosotros y que tienen todos los derechos a ser feliz y a no tener toda esta violencia, ¿no? Y esta vida tan terrible. Mabel, muchísimas gracias por tu trabajo. Enhorabuena por este documental que ya digo que me ha hecho llorar, me ha emocionado y creo que es importante que todo el mundo vea.
Ayanta, muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Gracias.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias?
Efectivamente, con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, conseguimos reducir hasta un 30% los niveles de colesterol y evitamos que vuelvan a aumentar. Además, Oxicol impide que el colesterol se oxide y se acumule en las arterias, por lo que disminuimos el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
un sexo en la calle sobre este tema, esta primera parte del programa dedicado a la trata. Hemos preguntado cuál creéis que es la razón por la que la prostitución está presente en casi todas las culturas.
No estoy muy seguro de la razón por la que la prostitución está presente en todas las culturas y en todos los tiempos. Lo que sí parece cierto es que ese es el hecho. Ocurre con otras cosas, como con las drogas, que están presentes desde que el hombre es hombre, en todo tipo de culturas, ¿no? O sea, yo creo que salvo el hecho inevitable de la nutrición, no hay nada tan presente de modo universal como las drogas, y casi diría como la prostitución. Se ve que es que no todo el mundo puede tener relaciones sexuales o se conforma con tenerlas con su pareja, por lo cual el sexo, que es una pulsión tan poderosa, se busca y se compra, si se puede, o se trueca, en fin. La prostitución es una gran desgracia en general, pero es un hecho contra el cual es muy difícil luchar.
Pues a lo mejor es un tema de dominación. Cuando pagas, alguien se encuentra con el derecho de exigir sin tener que quedárselo gratuitamente, o sea, con agrado, con gusto. Se sienten con más derecho.
¿Que por qué la prostitución está presente? Bueno, supongo que como dicen, es la profesión más antigua del mundo. Entonces, el sexo es algo que todas las personas les gusta, ya sea de aquí, de China o de Tailandia o de donde sea. Entonces, pues supongo que estará presente porque la gente o las que empezaron con esa profesión vieron un punto de negocio. Evidentemente no deja de ser un negocio, un intercambio de un servicio a cambio de dinero. Entonces, bueno, pues supongo que en cualquier sitio es necesario, y en cualquier sitio hay prostitución, hay prostitutas como tal, y en cualquier lugar también hay clientes, así que está presente porque lo principal es porque hay clientes.
¿Por qué? Porque yo creo que de alguna manera es necesaria la prostitución, porque hay mucha gente también que se siente sola, porque hay gente que tiene una necesidad de sexo o de cariño. Y luego que a nivel de las prostitutas también es un dinero rápido y bueno, no sé, yo creo que, o sea, si funcionan todas las culturas es porque de alguna manera hay demanda, o sea, ley de la oferta y la demanda.
¿Qué te contesto yo a eso? Madre mía, presente. Podría pensar que es un medio de vida y bueno, mucha gente intenta pues ganarse la vida de ese modo. Luego hay otro tipo de formas de ganársela, pero bueno, hay gente que no puede llegar a eso. Entonces, desde mi punto de vista, ese. Luego ya.
Llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle.
calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida.
Y llega el momento de jugar un poquito, cambio de tercio en el programa, personaje fantasma y, bueno, concurso, pues eso, de las grandes mujeres en la historia con la Kegel Smart para la salud íntima de la mujer. www.intimina.com, se pueden encontrar sus productos de esta marca fabulosa en farmacia, en parafarmacia y también en su tienda online. El premio es este ejercitador del suelo pélvico femenino, esencial para mujeres de todas las edades, puesto que les ayuda a mantener la tonicidad vaginal y a prevenir patologías del suelo pélvico, como por ejemplo las pérdidas de orina. O sea que fundamental mantener ese suelo pélvico pues muy muy bien bien entrenado gracias a la Kegel Smart. Primera pista de esta gran mujer. Comenzó trabajando de periodista en una revista de cine, aunque ella era licenciada en Historia Contemporánea. También trabajó en publicidad. Os recuerdo que para participar podéis escribir un correo a sexo@esradio.fm o si no, en el Facebook es sexo o en el Twitter @esexoradio. Segunda pista, Eva y todos. A finales de los 90 se marchó a Estados Unidos y allí hizo su primera película, aunque ya antes había trabajado en dos cortometrajes. Tiene una hija y le gusta... Hice, sí, muy bien. Oh. Tiene una hija y le gusta mucho la cultura japonesa. De hecho, una de sus películas está ambientada en Japón, precisamente.
Sí, la penúltima o la antepenúltima.
O la antepenúltima, quizá. No recuerdo ahora muy bien. Bueno, tercera pista. Ha hecho muchísimos anuncios de televisión, documentales y vídeos musicales. En una de sus películas, la protagonista sabe que tiene cáncer y confecciona una lista con las cosas que quiere hacer antes de morir. Una película de esas de llorar, pero
sí,
de...
Sí, pero vamos, desde el minuto 3.
Sí, más o menos. O sea, si uno tiene ganas de llorar así, ya sé que ustedes dirán, bueno, pero nunca uno tiene ganas... No,
bueno,
pues
mentira.
Lloro, mentira. Yo a veces
claro
me encanta
sí,
ir al cine
llorar,
a llorar.
Y además está muy bien porque empiezas llorando por algo y ya aprovechas...
Y sigues.
Y lloras por todos los asuntos pendientes que tienen que ser
llorados.
Que
siempre tenemos muchos, ¿verdad?
Bastante.
Nuevos, antiguos, futuros, etcétera.
Sí, sí.
Bueno, pues
memorias y futuribles.
Esta es una película absolutamente catártica, porque, pues eso. Y además tampoco se puede decir que tenga un final feliz, ¿eh? Bueno, cuarta pista. Ha trabajado con Julie Christie, Deborah Harry, Ben Kingsley, Dennis Hopper y María de Medeiros, entre otros. Además, hasta hace bien poquito había su última película en cartelera. Ha sido nominada 2 veces al Oso de Oro de Berlín, 1 vez a la Palma de Oro de Cannes y 8 de sus películas han sido nominadas a varias categorías de los Goya, obteniendo premios por 5 de ellas. sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio y otra pista, es catalana, usa gafas de pasta, tiene 53 años, es directora de cine, guionista y productora y rodó una película en una plataforma petrolífera en la que los protagonistas eran Tim Robbins y Sarah Polley. ¿Quién es?
Y además, mira, yo que no soy excesivamente amante de su cine, sí soy muy amante de sus bandas sonoras, porque además yo, gracias a ella, descubrí a Anthony and the Johnsons.
Ah, sí, fíjate.
Yo creo que la primera vez que... No fue la primera vez que lo escuché, pero sí que fue la primera vez que lo escuché en una película y aquí en España. Y no me acuerdo si fue la canción tan famosísima de Anthony and the Johnsons, que se llamaba Hope There's Someone, que luego la pusieron de banda sonora de un perfume masculino, creo. Pero en esta canción, esta película de la plataforma petrolífera, saca otra canción de Anthony and the Johnsons que es preciosa, que se llama One Dove, y que es muy bonita y que es la banda sonora de esa película y que es tan triste.
Todo esto lo está comentando así Eva para ver si nuestro querido Amalio de pronto nos encuentra esta canción y la podemos escuchar, porque
seguro que está.
Nos ponemos caprichosas.
O bien
Wanda
o bien Hope There's Someone.
Bueno, la va buscando Amalio y tenéis alguna idea. Yo tengo que decir que hay una película de esta mujer, la primera, que no me acuerdo ahora.
¿La primera
ahora
o la segunda?
Esta que hizo en Estados Unidos, que era una película así muy alternativa, muy pequeña.
La segunda.
¿Cómo se llamaba?
La de los vídeos. Bueno, la que más me gusta a mí de Isabel Coixet, y es así que me gusta, es Cosas que nunca te
¿esa?
Dije.
¿Esa?
Pero esa no es su primera película.
Ah, pero yo pensaba que era.
Yo creo que
es
su
la primera película
es que. A los que aman.
Yo dije. Esa es la primera película que yo dije. Bueno, Eva se tapa la boquita porque,
sí, porque
ha metido la patita.
Hemos dicho así el. A Mario, pones un pi, rebobina y ponnos un pi.
Pero bueno, estas son las cosas del directo. Generalmente la que meto la pata soy yo.
De todas maneras, ya con tantos datos.
Mira, es que. ¿Qué hacéis que no participáis? Os voy a poner el despertador para que no os durmáis, ¿eh? No os durmáis, que nosotras estamos aquí con toda nuestra ilusión haciendo el programa. A ver, participad. Por favor, ¿quién es la gran mujer en la historia de esta noche? Y, por supuesto, Amalio nos ha encontrado la canción y ha cumplido el deseo de la señora Eva Guillamón.
Curling fox in a hole, hiding from danger, scared to be alone. One dove to bring me some peace. In starlight you came from the other side to offer me mercy. Mercy, mercy. Wonder, I'm the one you've been waiting for. From your skin I am born again. I wasn't born yesterday. Old and hurt, I was longing to be free. I see things you were too tired, you were too scared to see. Wonder to bring me some peace.
Y bueno, y mientras os lo pensáis un poco, me encanta porque es que me pillan. Mira, os voy a reconocer una cosa, amiguitos de la noche. Yo hoy he tenido un día complicado, la verdad es que ayer también, por cuestiones personales. Y a veces cuando uno tiene los días así, esos días así que uno preferiría olvidar, pues se va olvidando de todo, ¿no? Y se va metiendo en un lío tras otro y toda esa vida organizada que uno tiene pues se convierte en un absoluto desastre, ¿no? Que ha sido mi caso. Y María Maríez, en el correo electrónico, a propósito del personaje de hoy, que veo que es una oyente muy, muy atenta, dice de nuevo, y tienes toda la razón, María, porque lo que he hecho ha sido reciclar las pistas de la gran mujer, porque se me ha olvidado por completo prepararla para el programa de hoy. Pero seguro, María, que me vas a disculpar, ¿verdad? Que un día malo lo tiene cualquiera. Bueno, vamos, para que se pasen los días malos y todas las cosas y que lleguen todas las cosas buenas, pues vamos con nuestro querido Óscar Ferrani, que nos va a hablar del juguete y, por supuesto, del concurso de la juguetería. Del concurso de Amantis, quería decir.
De la juguetería sexual.
De la juguetería sexual Amantis. Veis que yo sigo. Yo creo que lo mejor que puedo hacer esta noche es irme a la cama lo antes posible, ¿no? Bueno, vamos con Óscar. Y aquí está Óscar Ferrani con nosotros. Buenas noches, Óscar.
Aquí estoy tragando saliva después de los contenidos que acabamos de escuchar, pero estoy bien, estoy contento, dispuesto a cambiar de tercio.
Seguimos aquí hablando de mujeres, pero ya cambiamos de tercio. Hablamos de menstruación y hablamos de algunos productos que seguro que nos van a servir y nos van a sorprender, yo creo, ¿no?
Sí, o por lo menos a hacer la vida un poquito más cómoda, que es de lo que se trata. Ya sabéis que en Amantys no solo venden juguetes y complementos eróticos, sino una amplia gama de artículos para la higiene íntima. Y en este caso, pues como sabía que ibais a hablar de menstruación, no he querido dejar pasar la oportunidad de seguir hablando de copas menstruales, que en esta temporada hablaremos hasta que agotarnos de las copas menstruales.
Y además tenemos que decir que Óscar fue quien nos presentó a nosotras la copa menstrual.
Sí, que desde entonces siempre...
Somos fieles seguidoras.
Se portaron bien, ¿no?
Se portaron bien.
Fueron copas educadas, completamente compatibles con vuestras mucosas.
Y con nuestra vida de mujeres modernas y activas.
Sabéis que de cada 10 o 15 chicas que sigo la pista que empiezan con la copa, creo que media la deja de lado. El resto se hace fan incondicional. O sea, hay muy pocas chicas que no acaben de adaptarse. Hablaremos de las copas menstruales reutilizables en otro momento, porque hoy quería sorprender a Yanta y a Eva en este panorama para jugar. Jugar, pues, para que jueguen con su menstruación de otra manera, si me permitís así las palabras arriesgadas. Lo que os he traído es un nuevo modelo de copa menstrual que no sé si conocéis, que no es reutilizable, es desechable y no se queda alojada en el primer tramo del conducto vaginal como la famosa o cada vez más famosa copa menstrual reutilizable, sino que esta vez se lleva hasta el fondo del conducto vaginal y queda colocada debajo del cuello del útero gracias a su forma. Yo le he traído para que lo abráis y para que lo vean con los oídos, los amiguitos y amiguitas que nos escuchan, pues lo describiremos como un anillo de silicona del cual sale como una especie de bolsita de plástico por dentro, como si fuera una lentilla gigante, podríamos decir, ¿no? Sí. Este aro de silicona lo que se hace es presionarlo para que coja como una especie de forma de
alargada, ¿no?
Sí, como si hubiéramos aplastado en la circunferencia,
se queda como un barquito, meterlo,
y esto hace que lo introduzcamos en nuestra vagina, empujemos con el dedito hasta el final y cuando llega al fondo, cloc, se abre esto. El anillo quedando pues una especie de DIU, es como una especie de DIU pero con depósito para recoger el flujo
de
menstrual,
DIU, más
¿no?
bien de diafragma, ¿no?
Sí, más bien como un diafragma. Para retirarlo introducimos un dedito y aprovechamos el anillo de silicona para hacerlo servir de tirador, ¡zic!, y lo retiramos del cuerpo. Los fabricantes de esta soft cap, que es este nuevo modelo de copas menstruales, lo comercializan animando a las usuarias a que lo utilicen durante las relaciones sexuales. Como va
claro que final... no ocurre con las otras copas, ¿no? Claro. Que ahí ya no puedes utilizar ningún tipo de penetración porque
no cabe nada porque está justo
está
en la
ocupado.
Entrada, está justo en la entrada, ¿no? De una manera o de otra, pues bueno, seguimos siendo fans absolutos de las copas menstruales en cuanto a utilizar un sistema de retención, pues que sobre todo y lo más importante es perfectamente compatible con nuestras mucosas y no altera lo que es nuestra flora interna o vuestra flora interna de la vagina, ¿no? Tanto los tampones, por ejemplo, nuevos comerciales que llevan blanqueadores o sustancias químicas que absorben nuestro organismo, como las propias compresas que cubren toda la zona y pueden alterar la flora interna de la vagina, pueden jugarnos jugaros una mala pasada durante la menstruación, cosa que con este tipo de sistemas de retención, como son las copas menstruales, no os va a pasar, ¿no?
Esta soft cap la encontramos en Amantys, que es una boutique erótica donde encontramos todo tipo de artículos, juguetes, complementos y accesorios eróticos, www.amantys.net y además tiendas en Madrid, porque son dos.
Dos, una en la calle Pelayo, en el barrio de Chueca, y otra en la calle Ribera de Curtidores, en la Latina, en el Rastro de Madrid.
Y también en Barcelona.
En la calle Turrendalo, ya en el famosísimo barrio de Gracia. Y también www.amantys.net, la tienda online. O sea que vamos, si no queréis jugar, es porque no queréis.
Y además, nuestro concurso de la semana, os lo decimos todas las noches, la pregunta de esta semana es, ¿existen juguetes sexuales con más de 5.000 años de antigüedad? Tenéis que contestar a esta pregunta, una pequeña pista.
Pues una pequeña pista es que hay juguetes antiquísimos, más de lo que podríais concebir.
Y bien sólidos.
Sí, bastante pedregosos.
Casi en piedra, ¿no? Sí,
Sin
el casi, ¿no? Bueno, pues enviad vuestras respuestas a sexo@esradio.fm con vuestros datos personales, por favor, que no los utilizaremos para nada más que para daros el premio, porque uno de vosotros, por sorteo, uno de vosotros que acierte, claro, ajá, se llevará este premio, ¿qué es?
Pues es un lote Amantis compuesto de un lubricante a base de agua, un lubricante a base de silicona, un pequeño y suavísimo vibrador sumergible con forma de bala y una funda intensificadora del coito que sirve para acoplar en el pene y para que ofrezca unas sensaciones distintas que un pene al uso. Si sois el ganador, habéis contestado bien y además ganáis, no os preocupéis porque Amantis os va a hacer llegar el premio de forma completamente discreta. Nadie va a saber ni quién remite el paquete ni el contenido del paquete.
Y además el paquete es absolutamente discreto, sí, o sea que
podrían
tranquilamente
ser unos libros,
a jugar
unos zapatos,
todo.
Nadie va a saber lo que contiene, más que vosotros o vosotras cuando abráis el premio, si es que sois los afortunados ganadores o ganadoras.
Y menuda alegría recibir los juguetes.
Pues sí, porque jugando se aprende mucho y en esto del sexo nunca se para de aprender, así que jueguen mucho y aprenderán mucho.
Óscar Ferrani, muchísimas gracias, buenas noches y hasta mañana.
Buenas noches y buen sexo.
¿Quién es la gran mujer en la historia de esta noche? Isabel Coixet, adivina Sergio, María también, Víctor, José, otra María, Francisco, otro Francisco, Paloma, José Manuel, etcétera. Pues muchísimas gracias a todos por participar, como siempre. Y la gran mujer es Isabel Coixet. El viernes sabremos quién se lleva la que les más de Intimina. Y aprovecho para deciros que el tema de esta noche es Libre Te Quiero. Escribid mensajes a sexo@esradio.fm, al Facebook es Sexo, o en el Twitter, @sexoradio, porque mañana, a las 11:30 de la mañana, con Federico aquí en Es Radio, sabremos quién se lleva el premio por el mejor mensaje, con un fin de semana en el balneario de La Ermida. O sea que aprovechad estas últimas horas para llevaros ese premio. Un noticiero ardiente. El síndrome del celibato japonés.
¿Para qué tener sexo si hay cientos de diversiones más seguras y baratas que practicar en el terreno virtual? Esta es la pregunta que, según la revista Time, se hacen los jóvenes japoneses que cada vez con más frecuencia deciden ser solteros y renunciar al sexo. El diario británico The Guardian, uno de los primeros periódicos occidentales en describir este fenómeno, lo llamó el síndrome del celibato. El desinterés por el sexo empezó a popularizarse en Japón en la década del año 2000. Estos jóvenes no solo muestran desinterés por el sexo, tampoco hacen ningún esfuerzo por trabajar y la mayoría vive en la casa de sus padres. Se alimentan de cereales con leche y consumen su tiempo en Internet, en hacerse la manicura hasta límites perfeccionistas y en hacerse ondas en el pelo.
Cuatro hermanas sufren una ablación al ir de vacaciones a Mali.
Cuatro hermanas menores de edad y residentes en el País Vasco fueron víctimas de la ablación del clítoris en un reciente viaje de vacaciones a Mali, el país de origen de sus padres. La Fiscalía de Menores del País Vasco está investigando los hechos tras la denuncia de la mayor de las hermanas, de solo 14 años, a una trabajadora social. Los responsables de la mutilación genital de las pequeñas habrían sido sus abuelos. En Mali, el país de origen de las cuatro hermanas, el 98% de las mujeres sufren la mutilación del clítoris, por lo que los viajes de vacaciones son un riesgo para estas niñas, y así sucedió en este caso. Según la Fiscalía de Menores del País Vasco, los abuelos maternos de las niñas habrían aprovechado este viaje de la familia a su país de origen para someterlas a la mutilación de parte de sus genitales.
Le quema el pene a su novio, harta de que le engañara.
Una mujer cansada de que su novio la engañara con una compañera de trabajo decidió tomarse la venganza por su mano. Mientras el adúltero duerme, le pone un líquido, al parecer inflamable, sobre el calzoncillo y después enciende la llama. El hombre despierta con su miembro viril en llamas y gime mientras apaga rápidamente el fuego, que amenaza con destruir su joya más querida. El vídeo se ha convertido en viral tras circular por Internet. Se ignora qué sucedió después de la escena grabada.
Pues el tema es Libre, te quiero, como os decíamos, y el premio un fin de semana en el Balneario de la Ermida, www.balneariolahermida.com, un lugar ideal para descansar, para enamorarse, para pasarlo, pues eso, un fin de semana en pareja, con esas aguas mineromedicinales que brotan a pie de manantial desde hace miles de años. ¿Y cómo podemos ir? Simplemente escribiendo un mensaje con el tema del día. Libre te quiero para que podamos estar siempre juntos, escribe José Manuel.
Eva María dice, libre te quiero, ya te lo dije, que a ti te elegí, entre todos te escogí, fuiste mi elección y libre te quiero. Eugenio, libre te quiero. No me vale que me digas que soy único en tu vida, si me entero de que libre no eres.
Luciano, libre te quiero. Presa te haré yo.
Y Alicia Sánchez, amor, libre te quiero. Y contigo yo también quiero ser libre. Amor sin ataduras. Ser simplemente amores ocasionales.
Hablaba Óscar Ferrani de la menstruación, de pues algún artículo que podía servir, vamos, que sirve para la menstruación, y aprovechamos para hacer un recorrido en la historia, porque la palabra menstruación proviene del latín menstruum, que a su vez viene del griego mensis, que significa mes. Fijaros vosotros de qué cosas nos enteramos. Yo nunca había pensado en el significado de la palabra menstruación.
Pues en la antigüedad, dos hechos asociaron la menstruación a la luna, que, como hemos dicho en otras ocasiones, está tremendamente relacionada. Incluso hay bastante literatura al respecto. La periodicidad del ciclo menstrual y el mes lunar. La influencia de la luna, que ejerce sobre las mareas, intuyeron los antiguos que también podría ejercer dicha influencia sobre los líquidos y los humores corporales, siendo la menstruación la evidencia más clara de movimiento y eliminación de líquido corporal causados por la luna, según estas teorías.
Fíjate que en italiano, Eva, cuando uno está así un poco de mal humor, así como un poco que no te encuentras, que no te hallas, ¿no? Lo que aquí se dice, en italiano se dice que tienes la luna torcida, o que tienes la luna.
Que tienes la luna.
Y yo me imagino que viene, pues eso, del ciclo menstrual, pero que ya se ha extendido.
¿Pero a las mujeres o a los hombres también?
Tanto a las mujeres como a los hombres, pero realmente es algo que dicen mucho más las mujeres. Pero no por tener la regla, sino sí, por estar de mal humor.
Bueno, aquí ser un lunático.
Ser un lunático también.
También.
Que además ser un lunático tampoco tiene mucho sentido lo de decir ser un lunático, porque ser un lunático es ser un loco, es ser alguien que no encuentra un orden mental, ¿no?
Bueno, o que tiene bastantes desequilibrios, ¿no? Que no es constante como la luna.
Pero sin embargo, claro, pero la luna es muy constante, ¿no?
Es muy constante en su desequilibrio, sí.
Bueno, pues
en su desequilibrio me refiero.
En su equilibrio.
Sí, bueno, en esas fases,
ella hace,
¿no?
Siempre lo mismo.
Ella hace siempre lo mismo, lo que pasa es que claro, hace tantas veces tantas cosas, ¿no? A lo largo de 28 días ahora estoy, pero mirando
mujeres,
a un lado, ahora estoy mirando
que,
para el
la
otro.
La mujer
ahora...
es que no paramos, ¿no? Que no estamos y que volvemos, sí, y venimos y etcétera. Bueno, pues las fases lunares, precisamente de las que hablaba Eva, han estado relacionadas siempre con los ciclos menstruales femeninos e incluso en ocasiones se les ha dado una dimensión mágica y fantástica, ¿no? Hay además quienes creen que la luna realmente determina pues muchos estados de ánimo, ¿no?
Sí. Bueno, y de hecho, con respecto a la menstruación, hay un libro famosísimo que yo supongo que tú conocerás, que se llama Luna Roja.
Sí.
Que en ese libro también se habla de varias teorías en las que se relaciona el carácter de la mujer, o sobre todo sus poderes más o menos mágicos, en función de en qué fase de la luna tenga la regla, menstrue.
Sí.
O sea, si estás menstruando en luna llena, pues se supone que tienes una energía de un tipo, si estás menstruando en luna nueva tienes una energía de otro tipo.
Y fíjate, otro dato curioso a propósito de la influencia de la luna en las mujeres, de las fases lunares en las mujeres, está demostrado, no se entiende científicamente por qué, pero sí estadísticamente, que un porcentaje muy alto de los partos
se dan en luna llena,
sí, ¿no? O sea que
se da a luz en luna llena,
con más frecuencia que en otras fases lunares.
Sí,
no,
sí.
No hay una explicación científica de por qué sucede, pero el caso es que sucede, es así.
Claro, yo no sé si esto es verdad o no, pero siempre se habla que en las noches de luna llena hay todos aquellos que tienen una mayor tendencia que el resto del mundo a estar más desequilibrados en las noches de luna llena, así que a veces se les va la cabeza un poco más de lo habitual.
Sí, para bien y para mal, porque también hay momentos, sí, de enorme creatividad y divertimiento,
sí, sí,
y tal en...
Como que estamos más excesivos en luna llena, ¿no?
Sí. La sangre menstrual femenina es un tema de gran tradición negativa en la historia universal. La verdad es que no nos han dejado en paz a las mujeres con esta historia, puesto que esta sangre y la posibilidad de sangrar todos los meses sin que le ocurra algo grave a la mujer fue observada por los hombres prehistóricos seguramente con mucho temor, y comenzaron de ahí las primeras supersticiones alrededor de lo que sucedía una vez al mes. Yo no sé si recuerdas, Eva, esa película estar adolescentes absurdas, que a mí en su día pues me entusiasmaron porque tenía 12, 13 o 14 años, no sé, que era el agua azul. ¿A ti no te pilla por
No, pero la he visto, claro que sí, con Brooke Shields.
Con Brooke Shields, en ese momento en que era una chiquilla tan
bueno, una
tan
niña.
Guapa. Tan
Luego
guapa.
Se hizo una segunda parte que era
muy mala.
Muy mala, ¿no? Pero y, esa primera parte...
Y hay una... Y se hizo incluso a Mario, a ver si nos lo encuentras, porque me hace mucha gracia esta canción. Una película que era un poco una copia, que no tuvo mucho éxito y tal.
Del Lago Azul.
Del Lago Azul, que se llamaba Paradise. ¿Os acordáis de esa película?
Esa película
tenía una canción, la banda sonora de esa película, que se convirtió en un hit, ¿no? Pero es muy famosa esa canción. Tú pones Paradise, la película, a Mario, y te sale la canción de la peli que se hizo muy famosa. Bueno, pues en El Lago Azul había, claro, como era la historia de estos dos chiquillos que...
Del despertar a la vida.
Sí. Náufragos, sin ningún tipo, que acaban... en una isla, ellos dos solitos desde pequeñitos y
bueno, y menos mal
creciendo.
Que acabaron gustándose.
Menos mal que acabaron
porque como no se gusten y estén ahí condenados,
bueno, está la escena en que a ella le viene la regla
por
cuando nadie
vez.
Le ha contado nada de qué va el asunto.
Hombre, y se asusta poderosamente, como es lógico.
Hombre,
porque tú
claro.
empiezas a ver que te sangra una parte de tu cuerpo, y además una parte de tu cuerpo tan íntima y tan delicada y tan misteriosa como es la vulva, y claro, te aterroriza.
Pues el susto que se cogen los dos, sí. asustadísimos de que ella pudiera estar enferma, y luego creo que la secuencia siguiente es que ella está embarazada, ¿no? O sea, prácticamente, que tampoco sabe lo que es un embarazo, ¿no? Eso son... Dos sí. chavales que lo van aprendiendo todo.
Claro, pero para quedarse embarazada primero tiene que venir la regla.
Claro, 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 claro.
Si no, no.
Pero bueno, esa era una película que en su día pues fue un exitazo sí. entre los más jóvenes.
Probablemente uno de los primeros temores, volviendo a estas supersticiones de la regla, que se asocian con la sangre femenina, ocurriera entre los cazadores de la prehistoria, que pensaron que esa sangre podría atraer a animales peligrosos, aumentando el riesgo de ser atacados. O sea, no solo las mujeres, sino todos los miembros de la tribu. Y entre los persas, ya avanzamos bastante en la historia, nos remontamos al siglo más o menos octavo antes de Cristo, ya pensaban que la mujer menstruante y la recién parida eran impuras, ni más ni menos. Y de hecho las aislaban durante algunos días en un cuarto lleno de paja seca, alejado 15 pasos del fuego y del agua, que se consideraban elementos puros.
Y... ¡Oh! ¡La ha encontrado Amalio! ¿Os acordáis de esta canción?
Amalio, ¿tú conoces esta canción?
Es que sois de otra generación, pero yo estoy segura que los de mi generación, los de 40, se acuerdan. Just take my hand, it's paradise. Pues malísima película, pero bueno, todos bailábamos esto, ¿eh? Bueno, siguiendo con este recorrido por la historia de la menstruación entre los persas en el siglo VIII...
Entre los persas ponían bien alejadas de la tribu, a unos 15 pasos lejos del agua y el fuego. Pero en la India oriental es que sí, tampoco se quedaban cortos.
No se quedaban cortos porque en el siglo VI antes de Cristo existían unos ritos purificadores para la mujer con la regla realmente notables. Os lo contamos. Era un ritual que establecía unas acciones muy precisas, bueno, como son todos los rituales, como por ejemplo frotarse los dientes, hacer gárgaras 12 veces y lavarse manos y pies, luego zambullirse otras 12 veces en el río, salir y frotarse el cuerpo con lodo y estiércol fresco, madre de Dios.
Eso es lo que más debía de agradarle.
Volver al agua y zambullirse no 12 veces, sino 34, y repetir las friegas, zambullirse de nuevo, esta vez 24 veces más, frotarse el cuerpo con azafrán y luego, por último, sumergirse otras 24 veces.
En fin, que tenían a las mujeres completamente atareadas a lo largo de todo el día, bueno, porque en hacer todo este tipo de lavativas y de abluciones, aquí se te van varias horas.
Se te va la vida en ello, hija, qué cosas.
Sí, sí. Sin ir muy lejos en el tiempo, actualmente los pueblos indígenas de Venezuela, como el pueblo Pemón, guardan más o menos estrictamente ciertas conductas. Por ejemplo, cuando la mujer tiene su menstruación, no puede cocinarle a nadie. No puede ir al mercado. No puede salir de su casa, ya que esto acarrearía males para los hombres. Aunque también es cierto que afortunadamente ya no se cumplen con tanta rigurosidad. O sea que la mujer puede hacer todas las labores que tiene que soler hacer normalmente para agradar a toda su familia. Y bueno, pues...
No pasa nada.
Aunque esté cansadita, no pasa nada.
Bueno, como estamos un poco sanguinolentos, pues de The Cure, The Blood, ¿no?
The Blood.
Y hombre, para hablar más seriamente, Eva, de esto, bueno, más seriamente, no, o sea, para darnos más datos.
Sí, sobre todo actuales, desde un punto de vista médico.
Desde un punto de vista médico, pues tenemos al doctor Carlos Balmori, que bueno, ha estado con nosotros todo el verano, ¿verdad? Yo ya no lo sé, porque como he estado de vacaciones, no he estado.
Pues no, como no has estado de vacaciones, como has estado de vacaciones, no sabes que el pobre doctor, que tiene mucho trabajo,
se ha tomado sus vacaciones.
También le hemos dado unas vacaciones,
bueno,
porque...
lógicamente.
Aquí
lógicamente.
Los únicos que hemos estado al pie del cañón somos Amalio y yo.
Pobrecito mío. Sí.
Bueno, y Couselo, que también ha estado con nosotros. Fran Arraez, si no me equivoco, también ha estado. Pero el doctor Balmori Nos pareció una falta de respeto anularle las vacaciones a un hombre tan ocupado como Carlos.
Le volvemos a dar la bienvenida a nuestro doctor que dirige la unidad de medicina sexual y allí pues realiza un abordaje de los problemas de salud sexual de hombres y mujeres de una manera multidisciplinar. Y bueno, si queréis conocer cómo trabaja, pues tan fácil como teclear www.unidadmedicinasexual.com y también si tienes curiosidad sobre temas de salud sexual, suelo pélvico o infertilidad, puedes visitar su blog tecleando www.doctorvalmori.com. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, Ayanta.
Encantada de tenerte aquí de nuevo con nosotros en este comienzo de temporada con muchas novedades en el programa, pero desde luego manteniendo esta sección sobre salud de tu experta y sabia mano tan fundamental. Y hablamos de la menstruación y queríamos que aportaras tu granito de arena como doctor y experto en estas cuestiones.
Muy bien, pues nada, pues igualmente feliz de retomar esta colaboración y nada, encantado de participar.
Sí.
Pues nada, el tema ahí que nos ocupa es el tema de la menstruación, que bueno, aparte de los apuntes históricos que ya podemos conocer sobre, bueno, que siempre ha tenido un aspecto de culpa o de enfermedad. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Que la menstruación pues es al revés, un signo de salud, y eso es lo que habría que educar a los niños y a las niñas. Uh-huh. Y sobre todo también a eso, a los niños, ¿no? El que sepan qué significa la menstruación. Todos, bueno, más o menos sabemos que las niñas más o menos sobre los 11, los 12 años es cuando empieza la menstruación y algunas, bueno, incluso antes, ¿no? Y aunque clásicamente la frase que todo el mundo utiliza no es la de ya se ha hecho mujer, uh-huh, en realidad siguen siendo niñas. Y como tal hay que tratarlas. Entonces, bueno, pues hay que tener muy claro cómo se les va a explicar o cómo se les prepara para cuando llega ese momento, pero también habría que hacerlo a los niños, ¿no? Para que supieran que sus amigas, que sus compañeras, que sus hermanas, pues van a entrar en esa etapa y lo que significa, ¿no? Y que no suponga pues ninguna vergüenza ni para unos ni para otros.
Claro, claro. Y sobre todo también quitar un poco estas creencias erróneas que hay alrededor de estos días de la mujer, absolutamente naturales y beneficiosos y que además tan importantes para que nos podamos reproducir, ¿no? Y continuar en este mundo. Pues todas esas creencias erróneas que muchas veces han hecho que las mujeres se avergüencen de tener la regla e incluso que sea considerada como algo impuro, ¿no? Impuro. Históricamente. ¿De dónde crees que viene esta manera de entender este proceso, que en realidad es absolutamente normal y biológico?
Sí, bueno, hombre, por una parte lo de la impureza ahí muchas veces se relaciona casi, bueno, igual que muchas de las costumbres religiosas, en realidad eran costumbres muchas veces que igual que el ayuno, el no tomar carne, no tomar pescado, la propia circuncisión, bueno, pues son costumbres que muchas veces tenían que ver más con, bueno, con prescripciones médicas, ¿no? Pues el la mujer, pues cuando tenía la regla, pues no, supuestamente no era fértil y bueno, como en las épocas en que se desarrollaban todas estas creencias, lo más importante era la fertilidad, pues sabían que en esas épocas, en esos momentos, la mujer no podía reproducirse. Entonces, pues había que evitar el contacto en ese momento, ¿no? Y luego, bueno, pues la sangre siempre ha llamado mucho la atención. Incluso todavía ahora, bueno, pues hay falsas creencias sobre que el mantener pues relaciones a lo mejor con la mujer durante esos días, pues hay más posibilidades pues de una infección o de una de alguna otra cosa, ¿no? Y bueno, y hay varones que les repulsa a lo mejor esos días y bueno, hay que saber y conocer que no existe ningún problema por mantener relaciones esos días, y hay ese aumento de infecciones tanto para él como para ella. Incluso para la mujer es hasta beneficioso el
y purificador, el mantener, ¿no? Sí.
Mantener relaciones esos días. Muchas veces, por ejemplo, las mujeres que tienen dismenorrea, ¿no? Los dolores durante la regla, pueden mejorar si mantienen una actividad sexual adecuada, sobre todo, por ejemplo, si llegan al orgasmo, ¿no?
Porque... Y además hay mujeres que dicen, yo he escuchado en alguna ocasión mujeres que dicen que tienen más ganas de mantener relaciones sexuales, sí, durante esos días. ¿Eso por qué es?
Sí, eso generalmente se produce, bueno, primero porque hay una serie de cambios hormonales en los que ya pueden favorecer esa apetencia, pero también porque a nivel pélvico se produce una congestión vascular que muchas veces se confunde se nota como una sensación más placentera, más de deseo a nivel genital. Y una vez incluso se consigue el orgasmo, pues el placer es muchas veces mayor y más intenso.
Y también por parte de esto que se dice, que las mujeres no se pueden quedar embarazadas durante la regla, tampoco es del todo cierto, ¿eh? Porque yo conozco varios casos de niños nacidos por relaciones durante la regla, o sea que tampoco hay que fiarse.
Sí, claro, o sea, no es un método anticonceptivo al uso, en el sentido de una gran fiabilidad, ¿no? Es igual que en el posparto, pues teóricamente también mientras está haciendo o dando de mamar al niño es bastante improbable la posibilidad de embarazo, pero no siempre ocurre así, ¿no? La posibilidad de ovulación en cualquier momento en la mujer existe.
¿Pero cómo es posible que se dé una ovulación justo en el momento en que el óvulo precisamente ha caído y ha generado esa regla?
Pues porque hay una segunda ovulación, hay un pico de hormonas y se produce la liberación en ese momento de un nuevo ovocito que puede ser fecundado. Ahí quizá el mayor problema muchas veces es la propia implantación del embrión, porque precisamente se está produciendo una descamación de toda la pared del útero. Y entonces, que es donde supuestamente se tendría que asentar el embrión en condiciones de fecundación. Pero en este momento que se está descamando, bueno, pues un poquito más tarde ha fecundado y hasta que baja de la trompa y llega al útero, pues en esos días pues puede producirse la implantación y todavía haber zonas del útero pues aptas para que se produzca la implantación. Claro, estadísticamente pues es mucho menor la posibilidad, pero en medicina y en la fisiología humana no hay nada imposible,
¿no? Y en el caso de las niñas jóvenes, ¿no?, que acaban de tener la regla, ¿es verdad lo que se dice, que es malo que utilicen tampones o esto no es cierto?
No estrictamente. Vamos a ver, todos los métodos para sobrellevar esos días, bien sean los tampones, bien sea las compresas, bien sea las copas menstruales, son perfectamente aptos, utilizados de una manera adecuada. Es evidente que, bueno, ha ido siempre una publicidad a lo mejor un poco negativa frente a los tampones, porque si podían producir pues más infecciones o incluso también las compresas, pero bueno, utilizados de una manera adecuada, retirados en tiempo adecuado, etcétera, no tiene que producir mayores problemas. Sí que es verdad que lo que puede haber es reacciones propias de cada una de las chicas a los componentes de esos del material que están hechos esos productos, y entonces tener algún problema. Yo creo que cada una tiene que elegir el que mejor le vaya y con el que más cómodo esté.
Pero vamos, no es una cuestión de edad, ¿no? Es una cuestión simplemente de...
De comodidad, de facilidad de uso, de lo que se acostumbre, cada uno. Lo que evidentemente hay que intentar, y por eso también dentro de la educación, pues una educación para la menstruación, ¿no? Que sepan las niñas utilizarlo de una manera adecuada, cómo ponérselo también adecuadamente, que no sea, si es posible, pues eso, a través de la amiga que le dice, la sí. otra que le comenta, sino bueno, pues que tenga de verdad una información adecuada de todos esos productos.
Y a ver si me queda alguna otra pregunta. Sí, ¿cuándo una menstruación no es adecuada? Es decir, ¿cuándo nos podemos asustar? Si hay un, si dura demasiado, si hay un sangrado excesivo. Sí. Porque a veces puede ser una, la sintomatología de algo, ¿no? De algún problema.
Claro. Generalmente, bueno, los ciclos pueden variar, pero generalmente por eso se llaman ciclos, por eso se llama regla, porque es pues, una situación que se repite más o menos de una manera similar cada mes. Si por cualquier cosa esos ciclos no se están haciendo regulares, se están haciendo cada vez más irregulares, si hay una duración excesiva, tanto en el tiempo como en la cantidad de ese sangrado, si hay esa dismenorrea, esa regla dolorosa y que no cede pues con los analgésicos habituales, pues todo eso, efectivamente, pasado un tiempo hay que mirarlo en busca de problemas como pueden ser, bueno, pues miomas, pueden ser la aparición de tejido endometrial fuera, lo que se llama endometriosis, fuera del útero, uh-huh. Bueno, ya tumores y tal, que es más difícil, pero bueno, todo eso es lo que habría que tener en cuenta, el mal olor en la menstruación. La única problema de la menstruación es que mancha, pero por ejemplo, la vergüenza que puede dar en las relaciones sexuales, porque piensan que va a poder pues oler mal, pues eso no es así, simplemente bueno pues mancha, pero no huele mal. Si huele mal, ahí sí que efectivamente puede haber algún problema de tipo infeccioso.
Y Carlos, ¿por qué los miomas, que es un problema que sufren muchísimas mujeres, es tan frecuente? ¿Por qué se origina un mioma?
Pues un mioma es un crecimiento de la del espesor, o sea, de las fibras musculares de la pared del útero. Y es, bueno, pues como cualquier otra patología del organismo, no existen factores externos que lo favorezcan. Son características individuales y, bueno, sí que es verdad que hay una alta frecuencia. La única problema es, pues, por el tamaño o por la situación dentro del útero, el que haya que quitarlos o no, pero muchas veces, en la mayoría de los casos, se pueden tener miomas completamente asintomáticos y en los que no hay que hacerles nada y que, bueno, que las revisiones ginecológicas los ven.
Lo que pasa es que pueden llegar a dificultar un embarazo, ¿no? Si uno desea un embarazo.
Efectivamente, claro, dependiendo de la posición que se encuentren, del tamaño que ocupen, pues a veces sí que efectivamente hay que quitarlos, o porque ese crecimiento está comprimiendo pues alguna otra estructura, las trompas, etcétera. Entonces hay que quitarlo.
Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por este cursillo acelerado sobre la menstruación y charlamos la semana que viene, como siempre.
Muy bien.
Buenas noches.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailero.
Doctor Martín Vázquez, ¿por qué es tan importante dormir las horas necesarias?
Porque levantarse tras un sueño reparador es uno de los mejores síntomas de salud. Pero para conseguirlo, además del número de horas, debemos de haber disfrutado de un sueño natural y de calidad.
¿Dormax nos ayudaría a conseguir este resultado?
Por supuesto. Gracias a su formulación rica en extractos relajantes y melatonina, Dormax es la ayuda más natural para conseguir un sueño prolongado y de calidad durante toda la noche. Con Dormax alcanzaremos nuestro objetivo, ganar en salud cada mañana.
Disfrutar de un sueño natural y prolongado es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Somewhere in the desert, there's a forest and an anchor before us, but I don't know where to begin, but I don't know where to begin. Again I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare, with the wind in your hair. Amethyst and flowers on the table, is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend, and we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper, silhouette of a cedar. What is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove.
Y es que hay que seguir jugando, Eva. Hay que seguir jugando y tenemos que...
Y sobre todo cuando tenemos la regla, como bien nos ha dicho Balmori, y si tenemos dismenorrea, esos dolores insoportables que te hacen poner en tela de juicio esos anuncios publicitarios.
Misma.
Aparte de la vida misma, la condición de mujer y me gusta ser mujer y todas esas cosas.
Esos
y cuando tienes esos dolores dices...
De compresas y tampones, sí. Que están todas tan ricas, tan ligeras,
exactamente,
tan felices, ¿verdad?
Tan ligeras, así. No se les hincha la tripa, no se les hinchan los tobillos.
Nada.
No les duele la cabeza, no les
están
duelen las caderas.
Divinas.
Hacen cualquier cosa.
De buen humor, sí. ¿Verdad?
Sí. Es fantástico.
Mira que dicen eso de que está...
Me gusta tener la regla.
Sí, me gusta.
Me gusta ser mujer.
De que está prohibido,
oye, que está estupendo.
Está prohibido decir mentiras en los anuncios de publicidad, ¿no? O sea, que uno tiene que... Sí, está prohibido. Está prohibido.
Decir mentiras. Pero mentirijillas sí que se
pueden
decir.
O sea, tú
no
puedes decir algo que no es verdad. ¿Vale?
Claro, es que hay cosas que la verdad en algunas cosas es de una subjetividad tal que no le puedes meter mano.
En este caso, es que es una mentira. O sea, vamos a ser sinceros, ¿no? O sea,
a lo mejor no es una mentira. A lo mejor es cierto que tenemos que vivir esos días de una manera completamente distinta. Y es verdad que hay momentos o hay mujeres a las que nos cuesta más compatibilizar el nivel de producción constante que tenemos con la regla.
Bueno, pues eso.
O sea, fíjate que a lo mejor tenemos que recluirnos como hacían algunas indígenas o algunas tribus indias.
Y que nos dejen en paz.
Las mujeres tenían la regla, se retiraban tranquilas, no tenían que hacer ninguna actividad a una cueva, todas las mujeres menstruantes. A una cueva, entonces estaban ellas solas allí, se iban a tumbarse a la hierba con los árboles, bueno, esa relación con la naturaleza que por supuesto nosotras no tenemos,
no.
Y que nos costaría tener a esos niveles, pero bueno, es verdad que bajar un poco el ritmo, que eso es lo que dicen todos los médicos así más o menos naturistas de hoy por hoy, te dicen que bueno, claro, que tu cuerpo está limpiándose y que no puede muchas veces seguir con ese nivel de productividad que le exigimos de manera constante.
De hecho, hay universidades, no me preguntéis cuál, pero yo lo he leído en alguna parte, que precisamente por esto dan a las mujeres dos opciones de fechas de exámenes, para que no le coincidan los exámenes en los días de la regla, porque consideran que puede ir en perjuicio de la nota, si no te encuentras realmente bien.
Ah, mira, nunca lo había visto.
Eso está muy bien, oye. Que, ¿no?
Sí. O sea, sí, supongo que habrá muchas voces discordantes ante esa medida.
Pues yo no, pero a mí me parece lógico y normal, oye. Pues
sí, pero
si
claro, yo
unos
imagino.
Ciclos diferentes
completamente,
a los de los varones, sí. Ya hay días en que estamos hechas polvo. Pues sí. Porque tiene que hacer una un examen.
No, porque, ¿no? Bueno, claro, el cuerpo sufre.
Pues eso.
Y los dolores a veces no son ninguna tontería. Entonces, claro, hay que entenderlo, ¿no? Pero para entenderlo, muchas veces es una cuestión de fe, ¿no? Yo creo que hay veces que a un hombre, sobre todo de este tipo de hombres que se quejan de que la menstruación es o bien una historia que te raya la cabeza o bien una excusa para hacer lo que te apetezca. Sí. O sea, a mí me encantaría que pasaran, no digo un mes, porque a lo mejor te toca un mes así un poco livianito, pero un añito con una regla,
los hombres,
por lo menos 6 meses. Lo digo completamente en serio,
sí,
¿eh?
Y que vean lo que es bueno, ¿eh?
No, y que vean, pero ya no solo el dolor, sino el agotamiento. Sí. De un cuerpo que está como purificándose. El agotamiento que supone a veces simplemente el estar de pie.
Bueno, para superar ese agotamiento, pues tenemos, por supuesto, bueno, en este caso, di tú, que es un juego absolutamente masculino, porque Lelo también piensa en los hombres, ¿eh? No solo en las mujeres. www.lelo.com. El premio de esta semana es el Loki, un ultrapotente masajeador de próstata, que es impresionante. Un gran salto para el placer masculino que alcanza con precisión el punto P, que es el punto de la próstata, para inducir pues a un satisfactorio clímax. Una maravilla. Los hombres, que a lo mejor sois un poquito reticentes, porque los hombres con esta historia no todos os lanzáis a la piscina, pues yo creo que con el Loki es una buena manera de iniciarse y también de continuar. ¿Cómo podemos conseguirlo? En su tienda online, www.lelo.com, o si no, participando en nuestro concurso. Os pedimos que enviéis una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro muy apasionado, un encuentro de esos inolvidables. Además, me imagino que ahora, a la vuelta de las vacaciones de verano, pues tendréis un montón de fotografías, por ejemplo, en vuestro teléfono móvil, y seguro que un montón de recuerdos. O sea que aprovechad y enviad esas fotos a sexo@esradio.fm, entre otras cosas, porque mañana, en Es la Mañana de Federico, a las 11:30 de la mañana, sabremos quién se lleva el premio Bailelo, ese Loki, ese ultrapotente masajeador de próstata. También os recordamos que las fotos han de ser originales, por favor, y que siempre me gusta pediros que a pie de foto escribáis algo, que nos contéis qué sucedió en aquel lugar. Y un sexo en la calle, siempre a propósito de la menstruación. ¿Por qué crees que la menstruación sea considerado un signo de impureza femenina?
En nuestra sociedad la menstruación ya no es sinónimo de impureza en absoluto, pero el hecho de que lo haya sido en otros tiempos, en otros lugares, o incluso ahora a ojos de algunos, creo que tiene que ver sobre todo con la sangre, o sea, una presencia sangrienta, y además que viene de un lado tan, tan sensible y tan especial como son los genitales femeninos, pues confunde, aturde, asusta y bueno, y acaba por considerarse una impureza o algo rechazable. Nada, tonterías del pasado, esperemos.
Yo no considero que sea impuro, no. Yo creo que eso son creencias muy antiguas, muy, 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 muy remotas, demasiado ya. Pero no lo considero impureza.
Sé que en muchas culturas sí que lo es. Me parece horrible. Es que es una gilipollez, y con perdón de la palabra, pero vamos. Supongo que, bueno, pues dependiendo de la cultura, dependiendo de la gente, cómo ve, cómo se ha criado y cómo ve esto, lo considerará como tal, pero vamos, no sé por qué ellos lo ven así. Supongo que porque, como no lo hace el hombre, pues si lo hace una mujer es algo impuro. Supongo que todo está relacionado con el machismo en este mundo, así que supongo que la gente cree que, bueno, en algunas culturas creen que es impuro por este motivo, porque hay mucho machismo todavía.
Dicen que la menstruación es como una manera de limpiarte mes a mes. Las mujeres tenemos esa manera de limpiarnos, pero Yo no lo veo como que sea un signo de impureza. Yo creo que más bien es lo contrario. Tenemos esa suerte de poder limpiarnos. Sin embargo, los hombres esa suerte no la tienen.
Castellana bajo en plena primavera, mucho árbol, noche, coches y neón, la sangre altera. Dejo atrás Castelar, me ciegan las esferas de tías que eran tíos, aunque ya no lo parezca. Una es más solitaria mostrando sus tetas y hay un palpable riesgo en toda cosa que maneja. Se para un auto con tres chicos en bandeja que empiezan a insultar la seriedad que desempeña. Y me deprime, ella casi vi, me regala sus ojos que parecen decirme: muerdo por fuera, me como por dentro, piel de pantera, soy virgen del miedo. Noche en la acera, mañana sin centro, voy por Montera. Sin un firmamento. Tiene pelotas que quien pasa más vergüenza tenga que combinarla con el frío y con la entrega. Parece broma que se escondan los que muestran y nos toque aprender de quienes todos se reservan. El siglo XX se nos vaya de las manos y el mundo es un gran puzzle de rincones infrahumanos. Hombres de misa por la noche santiguados dan caza a la pantera y ponen a lavar sus manos. Y meten primero, ella casi vi. Me regala sus ojos que parecen decirme: muerdo por fuera, me como por dentro, piel de pantera, soy virgen del miedo. Noche en la acera, mañana sin centro, luz por Montera, sin un firmamento.
Y hay una película que a mí me impresionó mucho cuando la vi, me acuerdo perfectamente, además.
Es del año 76 la película.
Sí, bueno, yo la vi mucho más tarde, bueno, porque la vi con 14, 15 años o así. En la tele, en un VHS, en el salón de la casa de mi nonna, de mi abuela italiana, con una amiga, con dos amigos del alma. Almudena y Mauricio, estábamos los tres en Roma y vimos esta película.
¿Y ya no dormisteis en todo lo que os quedaba de noche?
Bueno, no teníamos intención de dormir porque
ocasiones
en las que dices: venga, vamos a darnos un maratón de cine de terror, que es lo que hicimos. Y esta, especialmente, es buenísima, una película de Brian De Palma, interpretada por Sissy Spacek en el papel protagonista.
Bueno, y otro porrón de gente.
Básicamente es la protagonista Spacek, principal.
Que además lleva el nombre de la protagonista y del título de la película, Carrie.
Ah, bueno, claro, sí, Carrie es ella, es Sissy.
Es la película,
que además,
Carrie,
en esa época,
que es la protagonista.
Yo
también
no sé cuántos años tendría esa actriz, pero era realmente una niña, una chiquilla, una adolescente, una buenísima actriz, como luego ha sido y ha demostrado en toda su carrera. Aunque yo creo
que Sissy Spacek nació, no era tan pequeña, Sissy Spacek, que además tiene esta cara bien particular,
sí,
nació en el 49. Y esta película es del 76.
Bueno, parecía que tenía 14 años.
Pues tenía 27, ¿no? Si no me equivoco.
Pues es impresionante porque además hace el papel, bueno, si veis las imágenes, el papel de una adolescente. De hecho, es la historia de una madre con una hija adolescente, interpretada por Sissy Spacek, una hija en realidad deseosa de amor y de afecto y de ser incluida en la sociedad, en el colegio y etcétera, que tiene una madre aterradora.
Bueno, tiene una madre que es una fanática religiosa, sí, que le hace la vida imposible. Porque, bueno, es de estas madres que son un infierno en vida.
Sí, y hay la famosa escena en la que por fin esta niña pues consigue obtener el permiso para ir al baile, ¿no? Al baile de final de curso. Y va vestida pues monísima, con un vestido rosa así como de organza, y lleva esto que llevan en Estados Unidos, ¿no?
Como un ramo, ¿no? Una pulsera de ramo.
De ramo que te la regala pues el chico que te va a llevar.
Que te lleva al baile.
Que te va a llevar al baile. Y hablamos de esta película porque precisamente en esa noche tan señalada, con esta muchacha tan frágil y tal, pues a ella le viene la regla.
Bueno, el caso es que ella, cuando le viene la regla, sufre un tremendo shock, y una de sus compañeras decide gastarle esta broma, que es en esa noche del baile, bueno, pues le lanzan esos cubos de sangre.
¿De sangre o de tinta roja?
De
no
tinta
sé,
roja,
de hecho, pero,
no sé, pero
una cosa... humillación terrible, y bueno, es verdaderamente... Es terrible. Está dirigida, ya lo he dicho, por Brian De Palma, y es una versión de una novela de Stephen King,
Stephen King.
Luego siempre ha sido un maestro en contar historias aterradoras, y del que luego se han hecho muchas,
bueno,
versiones cinematográficas.
De películas.
Como, por ejemplo, otra especialmente aterradora, que es Misery.
Es que yo,
si no me equivoco,
es Spacek, ¿no?
No, Misery no, es con esta actriz gorda, buenísima.
Ah, sí.
¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora.
Ahora te lo digo.
Y Misery es la historia de un escritor que es raptado por una admiradora loca, una película también muy buena.
Casey Bates,
exactamente, una película muy buena. Y bueno, en fin, vamos a escuchar un corte de Kerry, un tráiler de Kerry.
La bondad de nuestro Padre con su luz nos calmará, y a su vez Él nos protege de los males que...
Te recogeré después de clase.
Los otros chicos creen que soy rara.
Carrie, ¿traes tu poesía favorita?
No quiero ser así. Quiero ser normal.
Borra esa sonrisa de tu cara.
Tengo que intentar ser una persona íntegra antes de que sea tarde.
Ayúdame, pequeña, a ver sus pecados. Si fuera inocente, la maldición de la sangre no habría caído
sobre ella.
Mamá,
eso no sale en la Biblia. No sale en ningún sitio.
Ve a tu armario y reza.
No. ¡Reza! ¡No! ¡Mamá!
¡Reza, pequeña!
¡No!
¡Reza y pide perdón!
¡Mamá! ¡Déjame salir! ¡No! Si me concentro, puedo hacer que las cosas se muevan. Hay más gente como yo que puede hacer lo mismo que yo.
Ya sabes que el diablo nunca muere, siempre regresa.
Hay que seguir matándolo. ¡No!
El baile es la semana que viene. Si quieres, podría ser mi pareja.
Mamá, me han pedido para ir al baile.
No, no, no. Se van a reír de ti.
Todos se
reirán de ti.
Mamá, déjalo ya.
Si vosotros dos planeáis gastarle una broma a una pobre chica solitaria...
El rey y la reina son...
Yo os recomiendo, si volvéis a ver esta película, no la versión que se ha hecho luego, que por
en
supuesto
2013.
En el 2013, que no es tan buena, que lleguéis hasta el final de los títulos de crédito. Porque al final de los títulos de crédito, cuando ya nadie se espera nada, sucede algo.
O sea, eso implicaba verla probablemente en DVD, porque en televisión los títulos de crédito Yo no sé ahora, pero hace tiempo...
Los cortan, se los llevan...
a los 10 segundos.
Pues es importante, porque sucede algo que es un susto. Pero de grito y salir corriendo de la habitación. O sea que no os lo perdáis.
Bueno, en cualquier caso, no vamos a ver la película esta noche.
No.
Porque estas películas es mejor verlas cuando hay sol.
Esta noche en realidad no, hay que verlo por la noche y solito en casa, así, no, mira, abrazado a una manta y a una almohada.
Ay, por Dios, no.
La verdad es que yo Kerry no le he vuelto a ver, ¿eh?
Yo tampoco, pero me da cosita,
miedo. No, pero me da un poco de miedo en el sentido maligno del asunto, porque me pasa muchas veces que esas películas de terror que en su día me parecieron buenísimas y tal, luego me parece que envejecen muy rápidamente, que es un género que a veces pues no aguanta el paso del tiempo.
Puede ser, también hay efectos especiales, ¿no? También hay maneras de dar miedo que avanzan tan rápidamente con esto de los... de la tecnología. Sí. Yo vi, hablando de sangre también, que no la había visto y también me dio mucho miedito, la película sueca de Déjame entrar, la del niño con la vampirita.
Me pareció muy desagradable esa película.
¿Muy desagradable?
Sí.
Pero si me dijiste, tienes que verla, es una historia de amor.
No, e yo te dije, es una historia tienes de amor, que verla, es una historia de amor. Y yo sabía que a ti esa película... Estoy un poco como Andrés Arconada, que receto las películas según el carácter de cada cual. Yo pensaba que esa película te iba a gustar.
Me gustó.
A mí
pero...
me pareció un poco molesta.
No, me pareció dolorosa.
No me dio buen rollo, pero es una película muy interesante. ¿No?
Muy interesante, pero es verdad que también, como en el caso de Carrie, hay un punto de violencia cuando ocurre esto ya hoy por hoy llamado bullying, que a mí me incomoda.
Difícil. Sí. Y luego
me incomoda en exceso.
Ese ambiente tan frío, ¿no? Tan...
tan nórdico.
Sí, que...
tan nórdico.
También... Da un escalofrío. Bueno, otra noche nos tenemos que poner a hablar así de películas de terror una tras otra, ¿no? Porque a mí me divierte muchísimo.
Sí, yo es que he visto poquísimas. No me gusta, es un género que no me gusta porque realmente me asusta. Y yo prefiero asustarme, pues haciendo puente y no tirándome un paracaídas o esas cosas.
No, yo prefiero asustarme con las cosas que le pasan a los demás.
Bueno, pero es que luego tú tienes que vivir con eso, irte a la camita con eso, gestionar todos los ruidos que oyes con eso.
Es que hay muchos ruidos, pero yo...
Te decía un amigo mío, esos ruidos nocturnos son los fantasmas internos.
Ya me has fastidiado, Ya me has fastidiado la noche, que yo tengo muchos ruidos nocturnos en mi casa,
Pues son los fantasmas internos, los que te hacen oírlos.
Yo me acuerdo mi hijo que vio cuando tenía 8, 9, 10 años, no sé cuántos, una película española que se llama Tuno Negro, y se quedó pillado ahí. Y bueno, todas las noches un miedo, un problema con lo de Tuno Negro, que es una película que tampoco... Ni es tan buena, ni da tanto miedo, y además con el título ya os lo imagináis, ¿no? Tuno Negro. Bueno, el caso es que se quedó ahí, con lo de Tuno Negro, que iba a aparecer el de la tuna.
Así.
Y te quedas.
Pero es que te quedas con las cosas más inesperadas, porque yo recuerdo que estuve muchísimos años con un programa de radio que escuché cuando era pequeña, que hablaba del testimonio. La gente llamaba para dar testimonios. Era un programa de estos muy famosos, que lo ponían por la noche. No me acuerdo cómo se llamaba, pero es La Rosa de los Vientos o algo así, muy famoso. Y llamó una señora diciendo que una vez en su casa, cuando apagó las luces de todas las estancias, se le apareció una nave espacial y la abdujo.
Bueno,
el caso es que...
Indudablemente estas son cosas que pasan.
Lo narró con un nivel de detalle que yo recuerdo cuando vivía con mis padres, que teníamos una casa bastante grande, sobre todo con un pasillo tremendamente largo, que mal lo pasaba yo. Y cuando llegaba a mi habitación finalmente tenía que hacer algún ruido porque no podía soportar el silencio por si acaso había ahí alguna... No quería que el silencio lo rompiera alguien que no fuera yo. Me dio muchísimo susto. Fíjate qué tontería, una señora que es abducida por unos extraterrestres.
Pero no te dio, o sea, a ti no te dio susto, por ejemplo, la serie de Hitchcock, la de Hitchcock presenta, que había todas esas películas de terror para la tele, que estaban rodadas
para la
tele.
Sí, que lo ponían los viernes por la noche
ya
o
no
alguna
lo sé,
cosa.
Porque yo lo vi en Italia, pero yo me acuerdo verlo con pasión, ¿eh?
Pero Hitchcock no es igual.
No.
El terror de Hitchcock
no
es
completamente
terror.
Diferente. No, por supuesto, es completamente... Pero esta serie, que era una serie para la tele...
Luego había una de Chicho Ibáñez Serrador.
También tremenda.
Que se llamaba Historias para no dormir o algo así. Es que a mí esas cosas me pillaron en una edad... que mis padres me racionaban mucho la televisión, entonces no sé si pude llegar a verlas. Pero mira, casi que lo agradezco. Porque a mí eso me impacta mucho. Me dan miedo las películas. Bueno, y ya, si hablamos de cosas psíquicas, ya. Apaga y vámonos.
¿Y también te da miedo que te cuenten historias de fantasmas que realmente han pasado?
Sí.
También te da miedo.
Sí, sí, sí. Bueno, si
porque
estoy
tú sabes
con más
que a veces
gente,
pasan.
Es por eso, no, yo no. Con esas cosas, no. Yo cada vez que le digo, mamá, mira qué susto, porque mi madre dice, hija mía, pues tú enciendes la luz, te sientas y le dices, ¿qué pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Pero
claro, no te
yo
digo.
En algunos aspectos no tengo la calma que tiene mi madre.
Depende también en qué lugar te halles, sí. ¿No? Porque una cosa es, hay casas y casas, y hay lugares y lugares, y hay sitios que están...
Pero es verdad que hay casas que te sientes... Yo, de las 253 casas que he podido tener a lo largo de mi vida, algunas no me daban miedo que me contaran nada porque me sentía muy protegida. En cambio, en otras, un poquito menos.
Bueno, hay una casa concretamente en mi vida, una casa familiar, en la que siempre he sido incapaz de quedarme a dormir sola por la noche. Pero no solo yo, hasta mi padre. O sea, incluso en una ocasión mi padre fue a esa casa él solo diciendo que bueno, que ya estaba bien de esto, que no se podía dormir en aquella casa, y acabó yéndose a dormir a un hotel, teniendo casa porque no, baste sí. Con decirte que en esa casa de largo pasillo también. Había, claro, es que los pasillos, había un reloj de esos de péndulo, que bueno, obviamente como era una casa de vacaciones, pues el péndulo estaba en marcha durante las vacaciones y luego
bueno,
pues
es que
cuando...
Eso es otro atrezo de terror, ¿eh? El reloj de péndulo.
Y además sonaba en cada hora y bla, bla. Pero cuando nos íbamos se descargaba, ¿no? La que había que darle cuerda, ¿no? Y subirle los huevecillos.
El carrillón,
no sé cómo se llama. Y entonces, bueno, pues aquello se paraba, ¿no? Y nuestro juego de niños... Que sin embargo, claro, es bastante aterrador, era que sabíamos que cuando llegábamos nuevamente para las vacaciones, sea en verano, navidades o lo que fuera, íbamos al reloj y el reloj parado siempre marcaba la hora en la que habíamos llegado.
¿Qué me dices?
Sí. Y era algo que a nosotros como niños nos hacía... Era como, mira, mira, de nuevo y tal y cual. Y sin embargo yo según...
Magia, según
fui creciendo, notaba el terror en los ojos de los adultos que no querían transmitirnos el desasosiego que les producía aquello de que el reloj marcara siempre la hora en la que habíamos llegado, como si nos estuviera esperando y las manecillas de ese reloj se movieran solas mientras subíamos las escaleras para alcanzar ese cuarto piso de la casa del Collao de Soria, ¿no?
No, indudablemente hay casas en las que da cosita. Nosotros en una casa de donde nació mi padre, yo una vez me quedé sola en un trabajo que tenía que hacer y me fui ahí a inspirarme, no pude dormir en ninguna de las noches. O sea, me entraba una inspiración por las noches, cualquier cosa con tal de no tumbarme y cerrar los ojos hasta que no amanecía. Y entonces decidí que no era posible irse a esa casa sola. Y bueno, se lo comenté a uno de mis hermanos y dijo, bueno, mi hermano Jaime, que es muy, muy cagueta, como decimos, con estas cosas... Pero entonces una vez, un día, me llama mi hermano todo preocupado. Eva, ¿no sabes lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? He hablado con la mamá y se va a Sevilleja ella sola. Nos parecía una cosa. Pero mamá, ¿por qué te vas tú sola ahí? ¿Pero por qué no me voy a ir? Luego ya, a base de irse sola, ya hemos descubierto que ni a mi madre ni a mi padre les da ningún miedo.
No, que es una cosa
solo
opuesta,
somos a nosotros que nos da pavor.
Bueno, es que el miedo es algo completamente subjetivo.
Sí, sí. Pero es que ahí escuchas a los fantasmas internos, pero vamos, con un nivel de sutileza.
Sí, pero en realidad los fantasmas internos pues debieran de estar siempre, incluso ahora mismo aquí en el radio, y ninguna de las dos tenemos ningún miedo, ¿no?
Ningún miedo, pero mira, o sea, es que cuando hay una persona, aunque esa persona tú tengas la... absoluta certeza de que no te puede defender, porque de ese tipo de miedos no te puede defender nadie, ya todo termina. Yo llego a casa y estoy sola y me dedico a comprobar antes de dormir todos los balcones de mi casa, las ventanas, no sé qué, están cerrados. Si hay una persona durmiendo en casa, me da igual.
Y si no hay nadie, no, o sea, claro, este es por el hecho de...
Yo llego a casa y digo, balcón cerrado, balcón cerrado, balcón cerrado. Pero si no, de hecho los abro ahora
pero,
en verano,
pero
que entre
es
fresco.
Pero porque tú no tienes miedo a los ladrones, tú tienes miedo a los fantasmas.
Sí, pero mira, ya el miedo se empieza a entremezclar. A generalizar. Y entonces ya en realidad no sabes, por muy alto que vivas, si vivo en un piso bastante alto, yo qué sé. Lo que puede entrar por ahí, mira.
Superman.
Mejor lo cerramos y que no entre nada.
Bueno, ¿qué te parece si le damos paso a Felipe Couselo?
Sí. Que viene de la mano de Dolly Parton.
Viene de la mano de la mano de Dolly Parton. Impresionante.
Ese mes tu vientre ensaya para cuna, tu humor depende de la luna, yo te quiero un poco más. De vez en mes a ti te da por tomar siestas, a tus hormonas por las fiestas, y el culpable siempre yo.
Buenas noches, Felipe Couselo. Ya te tenemos aquí en esta nueva temporada que comienza y encantados.
Buenas noches, encantado yo de estar aquí.
Pues cuéntanos qué canción nos tienes preparada.
Bueno, vamos a hablar un poquito de canciones que tienen que ver con la menstruación. De hecho, hay varias. Más de una escrita por Lily Allen, que ya hemos traído aquí en alguna ocasión. Trajimos la temporada pasada. Tenemos canciones... pues desde Annie Franco, desde Mary Blige, tenemos un tema con referencias como puede ser el Feedback de Janet Jackson, por ejemplo, pero yo creo que dentro de las canciones más auténticas que puedan hablar, además cantada por una mujer, por supuesto, sobre la menstruación y en concreto también el síndrome premenstrual y todo lo que eso indica, tenemos una canción de una grande de la música y a lo mejor... no es la que muchos se imaginarían que cantaría una canción de esta índole. Vamos a ir un poco al arranque y desvelamos quién la está cantando.
If you wicked woman, you done put your curse on me. Why didn't you just leave that apple hanging in the tree? You make us hate our husbands, our lovers and our boss. Why I can't even count the good friends I've already lost. Cause
¿quién es?
Suena increíble, pues es nada más y nada menos que Dolly Parton, una auténtica artista con mayúsculas, aquí quizá menos representativa que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, donde ella es oriunda, es de Tennessee, más que nada porque ella casi siempre pues ha destacado en el terreno del country blues, folk, americano, claro, géneros a lo mejor que no han tenido aquí tanto éxito. Sí que la conocerán bastante más pues por sus duetos con Kenny Rogers, por ejemplo, que sí que tuvieron su momento de éxito más internacional. También por su sola presencia, ¿no?, tanto en películas, en shows televisivos, esta especie de, claro, vista así en perspectiva o vista en imagen, una especie de Barbie, ¿no?, con esas curvas, con esa melena no oxigenada y con ese acento sureño que la hace inconfundible. Aquí se enmarca una canción tremenda que se llama PMS Blues, es decir, el blues del síndrome premenstrual, una canción escrita por ella. Además, muchas veces con ese tipo de artistas nos creemos que solo interpretan canciones de otros. Dolly Parton es, ante todo, una compositora, aparte de una vocalista extraordinaria, y que tiene una, bueno, este éxito que está sonando de fondo, que es el I Will Always Love You, que lo hizo la versión Whitney Houston para la peli El Guardaespaldas, es una canción original de Dolly Parton, lo cual ya nos indica un poco el nivel, ¿no?, el que estamos tratando aquí. Aquí se marca en el PMS Blues, en este blues del síndrome premenstrual, una letra muy graciosa, que arranca diciendo: Eva, maldita mujer, que me maldijiste, ¿por qué no pudiste dejar la manzana colgando del árbol? Haces que odiemos a nuestros maridos, a nuestros amantes y a nuestros jefes. ¿Por qué ya no puedo ni contar los buenos amigos que ya he perdido por causa del blues del síndrome premenstrual, ¿no? De un estado de irritabilidad, de un poco de, dicho pronto y mal, cagarse en todo, y con esa, con ese ánimo de no estar para muchas bromas. Y a partir de ahí se lanza Dolly Parton a hablar, pues, de, por un lado, de las cosas que pasan cuando la mujer está pasando ese síndrome, por otro, de que lo justo es que esta canción además la cante una mujer, porque un hombre probablemente no podría soportar cantar esta canción, también tira el dardo, ¿no?, al género masculino. Y termina en la versión en directo, que realmente es la que existe, ahora os explico por qué, casi interactuando muchos de los directos con la audiencia, sobre todo si es en una sala pequeña, preguntando, ¿no?, a varias de las asistentes, como para que den los signos de aprobación cuando ya va diciendo cosas, ¿no?, que pasan cuando tienes el blues del síndrome premenstrual. Digo que esta canción es una canción cantada en directo, dado que entra una categoría muy especial de canciones, que son aquellas que nunca se han editado en grabación de estudio, pero que siempre, a lo largo de prácticamente toda la carrera de Dolly Parton, quizá no en sus inicios, pero sí desde hace unas cuantas décadas, ha formado parte del repertorio en directo y la suele colar entre los bises, ¿no? Porque es una canción que al público le suele gustar, le suele hacer además mucha gracia, se crea mucha complicidad. Aquí tardó mucho en editarla, la llegó a incluir, pues como no podía ser de otra manera, en un disco de canciones en directo, concretamente Heart Songs, que sale a la venta en el año 94, con lo cual ya tenía un recorrido Dolly Parton en aquel entonces, y como te decía, en cada concierto que Dolly Parton interpreta la canción, siempre está esta frase como pidiendo aprobación o pidiendo testimonio, pidiendo que le digan otras mujeres si pasan o pasan esas cosas en el síndrome premenstrual. La verdad es que, como digo, es una canción con mucha gracia, porque si una de las cosas que transmite siempre Dolly Parton es con mucha intensidad y mucha sinceridad, ¿no?, cuando canta. Y aquí utiliza un tono como muy de andar por casa, ¿no?, para entendernos, muy de señora sureña, como si estuviera hablando con una igual, como si estuviera hablando, pues, no es de un escenario, sino casi, ¿no?, de tú a tú. Y como digo, siempre se montan gritos de respuesta en cada una de las estrofas de esta canción. Así que, no sé, si os parece, la podemos disfrutar entera y seguro que más de una, si accede a la letra, y más de uno también va a reconocer situaciones que ha vivido en su día a día, bien porque ha padecido el síndrome de premenstrual, el blues del síndrome premenstrual, o bien en carnes propias o bien en carnes ajenas ha sufrido la ira de este síndrome del premenstrual, de este blues del síndrome.
Pues deseando estamos escuchar las gracias y buenas noches, Felipe.
A vosotros.
If you wicked woman, you'd have put your curse on me. Why didn't you just leave that apple hanging in the tree? You make us hate our husbands, our lovers and our boss. Why I can't even count the good friends I've already lost. 'Cause the PMS blues, PMS blues. I don't even like myself, but it's something I can't help. Got those God Almighty slap somebody. Some say I'm good as gold, but when I'm PMS, I tell you, I turn mean and cold. Those not afflicted with it are affected just the same. You poor old men just have to grin and say, I feel your pain. But what else you gonna say? PMS blues. You know you must forgive us, 'cause
to. Lest he be called a chauvinist, I just fall victim to those PMS blues. You know we'd kill for less than that. PMS blues. Oh, you don't wanna cross my path, 'cause a pit bull ain't no match for these teeth are clenching, fluid retention, head are swelling, can't stop yelling.
Safe with your friend Dolly. It's the only time in my life I ever think about wishing I'd have been a man. But you know, that only means one thing. If I'd have been a man, I'd be somewhere right this very minute with some old cranky, nagging, ragging, hateful woman with those old PMS blues. What are you looking at?
Después de esta canción de Dolly Parton, yo creo que ya poco más se puede añadir.
Sí, porque fíjate, yo nunca me hubiera imaginado que el cierre de un programa de menstruación fuera Dolly Parton.
Sí, porque es que tiene una cosa sobre una canción sobre el síndrome premenstrual, como hemos visto. Y además, bueno, en realidad lo alucinante de esto no es Dolly Parton, que es alucinante en sí misma, sino Felipe Couselo, que consigue,
sí. No,
decimos, el programa va a ir de esto. Y él va y consigue una canción que hable de un tema tan poco usual en las letras de las canciones.
Sí, él va
y lo sabe y te lo cuenta tan tranquilamente. Oye, si es que...
Pero además lo sabe y te lo cuenta sin darle muchas vueltas a la cabeza.
Sí.
Según le estás diciendo el tema, se le van ocurriendo probablemente 5 o 6 títulos de canciones.
Impresionante.
Sí, no, este chico...
Este chico vale
mucho.
Sí. No es que prometa.
No, promete y cumple. Sí, promete y cumple.
Y cumple, desde luego.
Sí.
Y nosotras también cumplimos porque mañana seguimos con Sexo y tenemos un formato nuevo porque en la primera parte de Sexo, es decir, a partir de las 12:30 va a haber una sextulia, ese espacio en el que hablamos de noticias relevantes de temática sexual de la semana con nuestros sextulianos,
sí.
Que mañana van a ser...
Pues mira, si no me equivoco, van a ser 3, serán el
F
Couselo y Fran Arraez.
Y Fran Arraez, o sea que...
Además también tenemos que decir, adelantando algún contenido de la semana que viene, que vamos a poder escuchar a Couselo en un rol completamente distinto al que lo conocemos.
Ay, sí.
Es que nos va a sorprender mucho.
Es que los estamos liando a todos para la radionovela.
Sí, a todos, y además algunos se dejan liar con mucha soltura.
Es verdad. Bueno, y mañana después de la Sextulia, el gran Andrés Arconada nos hablará de una película, como siempre, Las ovejas...
No pierden el tren.
Menos mal. Eva es... Yo tengo el principio de la memoria y Eva me la remata.
Pero las fíjate, me cuesta a mí recordar el título de esa película.
No es fácil. No es un título...
Tengo la imagen del cartel de ella y él sentados mirando a cámara en una especie de campo bucólico, pero nunca recuerdo cómo se llama esta peli.
Pues Las ovejas no pierden el tren, por supuesto, tendremos también a Óscar Ferrán, y etcétera, etcétera. En fin, que mañana más sexo a partir de las 12:30 p.m. Eva, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ha realizado el programa Amalio Varela y lo dicho, hasta mañana.
Dentro de una canción, que quedan los momentos, que quedan los recuerdos que vivimos de amor. Sabes, el tiempo ha regresado el reloj. Sabes, tus manos cubren mi corazón. Morir junto a ti.